Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, en el comienzo de este puente que nos llevará hasta el miércoles y sin fútbol de primera división. No se nos va a caer el mundo encima, ni mucho menos, porque atractivos tenemos y muchos. Tenemos un fin de semana largo y estupendo en cuanto al tiempo y la radio siempre va a seguir estando ahí. Así que no hay excusas para no pasárselo bien en los próximos cuatro días. Y si se aburren y no saben de qué hablar, les invitamos a que discutan sobre el Balón de Oro. Es uno de los temas más recurrentes de nuestro calendario. Se entrega el próximo 29 de noviembre, así que ya no tenemos demasiado tiempo. Cuando empezamos en marzo o en abril, nos queda todo el año por delante, pero a estas alturas o discutimos ahora o ya se nos pasa el plazo. Y si además le añadimos esa especie de intriga que aporta la nueva forma de dar a conocer los candidatos, entonces es pura magia. Esto es pura magia, lo del Balón de Oro. Porque hoy hemos conocido los 30 finalistas y ya nos irán eliminando poco a poco a los candidatos hasta llegar a los tres finales que llegarán, por lo tanto, a ese día, al 29 de noviembre, día en el que conoceremos quién es el mejor jugador de las ligas europeas, a tenor de lo que deciden los seleccionadores, los periodistas, bueno, ese batiburrillo de gente que elige el Balón de Oro. Para no hacernos más líos, hay tres españoles entre los 30 finalistas, que son Pedri, Azpilicueta y Gerard Moreno, varios que juegan en nuestros equipos, Benzema, Luis Suárez, Modric, ilustres como Messi, Cristiano, además de Mbappé, en definitiva, nada que nos sorprenda. Quizás sí que aparezca como favorito, como uno de los grandes favoritos, Leo Messi, pero si el Barça solo ganó la Copa el año pasado, sí, pero es Messi, y además fue campeón de la Copa América, así que se postula como uno de los grandes favoritos a ganar esta edición del Balón de Oro. Messi, que dejó el Barça para irse al Paris Saint-Germain, y sobre cuya salida hoy ha hablado Joan Laporta, el presidente del Barça en RAC1 con Jordi Basté. Esta fue una de las últimas ideas del presidente del Barça con respecto a Leo Messi, atención.
Al que sí que vaig tenir l'esperança.
Lo que sí que tuve es la esperanza de que a última hora hubiera un cambio de ritmo y dijera juego gratis. Esto a mí me habría gustado. Me habría acabado de convencer del todo de decir, oye, aunque no tuviéramos margen salarial, yo creo que la Liga habría aceptado esto.
Yo entenc que la Liga hubiera aceptado esto.
Así que tenía la esperanza de que Leo Messi jugara gratis en el Fútbol Club Barcelona. Están las superestrellas como para jugar gratis. Ya puedes esperar sentado, sí. Oblak y Courtois optan al mejor portero y cuatro jugadoras entre las candidatas al premio femenino, que son Jenny Hermoso, Irene Paredes, Sandra Paños y Alexia Putellas. Y además, Pedri opta a ser el mejor joven de todos. Y ahí sí que parte como uno de los grandes favoritos, por no decir como el principal favorito. Hay mucho deporte para este fin de semana, pero sin duda el punto álgido llegará el domingo a las 9:45 de la noche en el estadio de San Siro, en el Giuseppe Meazza, en la final de la Liga de Naciones entre España y Francia. La única duda en el equipo español es la presencia o no de Ferran, aunque parece que el jugador del City no va a tener problemas ante un partido que, teniendo en cuenta los precedentes, tiene una pinta estupenda. A ver si luego se cumplen las expectativas. Como aperitivo, la selección sub-21 ha conseguido la tercera victoria en el tercer partido de la fase de clasificación para el Campeonato de Europa. Se ha jugado en la Cartuja, lo ha hecho a base de penaltis, España 3, Eslovaquia 2. La duda de Ferran, que acabamos de comentar, es el único contratiempo físico, afortunadamente, que tiene la selección española. Pero cuidado al saldo que pueden pasar los partidos internacionales. Hazard, como saben, se retiró ayer lesionado, aunque afortunadamente para el Madrid solo tiene una sobrecarga en los isquios de la pierna izquierda. En el Atleti, Luis Suárez sufrió un fuerte golpe en la rodilla y tuvo que dejar el partido. Jiménez sufre molestias musculares sin determinar, a la espera de que se le hagan pruebas. Acuña, lateral del Sevilla, dejó el partido de Argentina por una lesión en el tobillo. Serginho Dest, el lateral derecho del Barça, lateral derecho izquierdo, lo mismo por problemas musculares. Y esto no ha hecho más que empezar. Aunque el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, relativiza todo, absolutamente todo. Son cosas del fútbol.
Me parece una desgracia. Cuando se lesiona un jugador siempre es una desgracia, ¿no? Pero ya te he dicho antes que son las circunstancias. Son muchos partidos seguidos, son muchas situaciones de choques, de encontronazos, de patadas que se viven en un partido. Indiscutiblemente lo anormal es que salgan bien. Lo normal es que salga uno pues lesionado.
Pues nada, pues más de uno ha salido lesionado. Sí, y en su caso, en el caso del Atlético de Madrid, dos. Jiménez por un lado y por otro Luis Suárez. Ha habido partidos, bastantes partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Destacamos los más importantes. Chipre 0, Croacia 3. Modric ha jugado 84 minutos y ha fallado un penalti con 0-1 en el marcador. Alemania 2, Rumanía 1. Ter Stegen ha jugado los 90 minutos. Alemania ha remontado el partido con goles de Gnabry y de Müller. Y Letonia 0, Países Bajos 1. Frenkie de Jong y Memphis han jugado los 90 minutos. Memphis ha dado la asistencia de gol a David Klaassen. Esos han sido los partidos más destacados. No hay fútbol de primera, pero sí hay fútbol de segunda. Estamos ya en la novena jornada. Ha empezado en Zorrilla, en Valladolid, donde el equipo pucelano y el Málaga han empatado a uno. Los dos equipos se quedan ahora mismo a las puertas de la zona de play-off de ascenso a primera división. Mañana, por ejemplo, tenemos a las 9 el derbi asturiano y el lunes a las 9 tenemos también el derbi aragonés. O sea que atractivos muchos en la segunda división de nuestro fútbol. Y al margen del fútbol, Euroliga. Euroliga de baloncesto. Muy mal día para los nuestros hoy. Olympiacos 78, Real Madrid 64 y Baskonia 64, Olimpia 78. Es decir, en los dos partidos de los equipos españoles ha producido el mismo resultado. Los españoles 64, los rivales 78. Fórmula 1, Gran Premio de Turquía en Istanbul Park. Hamilton ha sido el más rápido, pero penaliza 10 puestos por cambio de una unidad en el motor. Fernando Alonso ha sido séptimo y Carlos Sainz duodécimo, pero Carlos saldrá el último porque cambia todo el motor. Y en Madrid se está disputando el Open de España de golf. Will Besselin, el neerlandés, es líder con menos 13. Le siguen John Rahn y Adrián Arnaus, que están a un solo golpe con menos 12. La afluencia de seguidores está siendo enorme, pero parece que mucha gente no controla demasiado los códigos del golf. En un momento dado, cuando estaba jugando John Rahn e iba a golpear una bola, han sacado fotos con los móviles y eso ha despistado al vizcaíno hasta el punto que se ha agarrado un rebote importante.
¿Quién ha hecho la cámara? Es que todos los hoyos lo tenemos que decir, además, ¿eh?
¿Quién ha echado la cámara? En todos los hoyos los tenemos que decir. Rahn ha agradecido y mucho la presencia de aficionados después de su segundo recorrido, pero ha pedido públicamente que se silencien los móviles porque con los ruidos pierde la concentración. Esto va a ser al final como en el cine. Habrá que poner un anuncio previo para decir a partir de ahora tiene que tener, o en el teatro, tiene que tener los teléfonos apagados en modo avión para no molestar, en este caso, a los jugadores. Y hoy tenemos campo del gas. Hablaremos del Fury Wilder mañana, el Mundial de los Pesos Pesados en Las Vegas, el cinturón que no tiene Usyk. Y hablaremos también de Manny Pacquiao tras la despedida de uno de los más grandes de la historia del boxeo. Ya pusimos el primer single de su nuevo disco, pero hoy hemos buscado el tema más movido, el que tiene un poquito más de movimiento de ese disco Cada Vez Cadáver, el nuevo de Fito y Fittipaldis, el disco más vendido ya, es el más vendido de las listas, y con el que felicitamos a Fito con motivo de su 55 cumpleaños. Los hizo el pasado miércoles, el mismo día y la misma edad de Paco. ¿Y tú también? ¿Javi también? Ah, pues no lo sabía, pues felicidades atrasadas. Pero tú no tienes 55, ¿no? Afortunadamente para ti.
Quiero decirte que yo contigo pude aprender lo grande del corazón, lo que se puede querer. Si a quemar ropa me disparan, me resbalarán las balas. Siempre me salvas tú. Si a quemar ropa me disparan, me disparan.
Antes de abrir el Oasis de Libertad, como todos los viernes, hoy con muchos cambios, ¿eh? Hay cambios en la alineación, en el once inicial, algunas incorporaciones sorprendentes, enseguida se los vamos a presentar. Un par de conexiones, una con Sevilla y otra con Valladolid, porque en Sevilla está Luis Basteiro. Hola, Basteiro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Dónde está Luis Basteiro? Debería estar por ahí. Que ha estado presente en el partido entre España y Eslovaquia de la selección sub-21 en el Estadio Olímpico de la Cartuja, que ha terminado con victoria por 3-2 gracias a dos penaltis a favor del equipo de Luis de la Fuente, lo que le convierte en el líder. Tres partidos, tres victorias. Seguro que sí está en Valladolid, Fouto. ¿A que sí? Hola, Fouto.
Hombre, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, aquí estoy, que a punto de cenar, que bueno.
¿Todavía no has empezado a cenar? ¿12 menos 20? Vaya.
Estoy aquí al lado del estadio, en la zona de Parque Sol, que es la zona nueva de Valladolid. Y nada, me están ahí esperando y digo, bueno, espérate, que tengo que entrar con Joseba, hombre, que es lo más importante de los viernes por la noche.
Claro que sí. Has estado en el Valladolid 1, Málaga 1, partido vibrante, ¿eh? Partido que ha tenido emoción hasta el último segundo, ¿eh?
Sí, 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 sobre todo porque, bueno, se ha adelantado el Málaga con ese gol de Brandon Thomas de penalti, un penalti, la verdad, es que bastante claro, del Yamik sobre Paulino. Y luego en la segunda parte el Valladolid ha salido lanzado el equipo de Pacheta y con una buena combinación, arriba Roque Mesa, Cristo y Óscar Plano, ha marcado el jugador madrileño y ha empatado el partido. A raíz de ahí, en la segunda parte se le ha hecho un poco larga al Málaga, el Valladolid ha ido por el segundo gol. Y bueno, y al final reparto de puntos que no ha dejado muy satisfechos a los locales, Pacheta no andaba muy contento con las últimas actuaciones arbitrales, he tenido yo ahí que mediar un poco, amigo Joseba, para que la cosa no fuera mayores, así que bueno, al final, como digo, reparto de puntos y bueno, el Valladolid que no termina de arrancar, el Valladolid que es un recién descendido de la Liga Santander, pero no termina de arrancar.
Sí, se han quedado los dos a las puertas de los puestos de playoff, séptimo y octavo, los dos con 12 puntos cada uno. Bueno, pero no has tranquilizado demasiado o no has tranquilizado del todo a José Pacheta, a José Rojo Pacheta, porque después en la sala de prensa ha dicho esto.
Los arbitrajes en ciertos momentos no están siendo justos. Creo que no están siendo justos con el Real Valladolid. Hoy hay un penalti clarísimo a Sergio, que tiene el pie morado. Ahora le pisa sin querer. ¿Y qué te diga yo? Si los penaltis se hacen sin querer. No, es que no se ve muy bien, El pie morado. O sea, a mí todos, en mi área se ven de narices.
Pues eso, punto.
Sí, 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 no, la verdad es que sí, porque ha sido una jugada extrañísima en la que es verdad que el jugador del Valladolid, Sergio León, a mí no me parece una jugada de VAR, o sea, no me parece una jugada para que entre el VAR, pero sí es verdad que en las últimas jornadas, pues los penaltis que le están pitando al Valladolid, pues son penaltitos. Es verdad que hubo uno en Girona que era una cosa muy light, el otro día en Ponferrada el equipo no acabó de quedar satisfecho con el árbitro, y hoy esa jugada que, bueno, que ha enfadado un poco a Pacheta. Pero bueno, yo creo que al final seguramente de poco me ha servido decirle, Pacheta, tranquilo, sí. tranquilo, porque luego ha ido ya más calentito a la sala de prensa.
¿Has pedido la cena ya o no?
No, estoy aquí más en un sitio que se llama Miguel Ángel barra Mantel. Se llama el sitio, es un lugar de culto, donde suelen venir además...
Qué nombre más raro, ¿no? Miguel Ángel barra Mantel, se
sí,
llama
sí.
el sitio.
Miguel Ángel barra y Mantel, se llama
el sitio. Barra sí, y sí. Mantel, vaya.
Sí, sí, Miguel Ángel barra y Mantel, y luego hay una carta muy variada, Joseba.
¿Tú eres capaz de meterte un lechazo a las 12 de la noche?
Pues no sé si lechazo, pero por ejemplo hay torrenos de Soria, rabas del Cantábrico, chipirones a la plancha, entrecot de ternera, cocina de León, embutidos leoneses...
¿Cocina o cecina?
Cecina, perdón. No sé, ¿sabes qué pasa? Que la E parece una O. La E parece una O. Y es que está puesto con una tiza, no seas malo. Claro, está puesto con una tiza y entonces parece una O. Mollejas fritas, bueno, yo sabes que frito no tomo. Ya. Cosas a la plancha, sí. Hay que guardarla.
Los torrendos a la plancha, bien hechos, están bien. A ver cómo te los comes, si no comes cosas fritas.
Joseba, los torrendos son como tus orejas, son enormes. O sea, yo no había visto unos torrendos tan grandes como estos.
Oye, yo no tengo las orejas muy grandes. Las tengo muy, muy flexibles, pero grandes no.
No, bueno, a ver, es un símil para que todo el mundo lo entienda, como diga.
Pues muchas gracias. Vale. Bueno, pues nada, tu siguiente parada es en Aragón, ¿no? De Aragón,
claro,
la más hermosa, el lunes.
Sí, el fin de semana libro y el lunes otro partidazo, ¿eh? Real Zaragoza-Huesca, que tenemos...
¿Romareda o el Alcoraz?
La Romareda.
Vale.
Y además va a haber buena entrada porque ten en cuenta que el martes es Pilar.
Fiesta, claro.
Y es fiesta, y claro, hay una armada ahí que vamos, y hay gente de la redacción del partidazo que van a ir también.
Y habrá fiestas en Zaragoza, ¿no? Me imagino.
Sí, habrá, luego hay de todo, con mascarilla, sí, con mascarilla, pero luego va a haber de todo, no te preocupes.
Sí, sin mascarilla también va a haber de todo.
Sí, celebraremos los neutrales, celebraremos el resultado, sea cual sea, amigo Joseba.
Que es lo mejor que puedes hacer, mira, celebrarlo, gane uno, empaten o gane el otro. Muy bien, Fouto, pues disfruta de la noche vallisoletana, que siempre es muy interesante y muy atractiva.
Muy bien, si no sale Basteiro, dile a Jesús,
está por ahí, Basteiro, estás por ahí, ¿no?
Ah, sí, aquí estoy. ¿Me escucháis?
Está ahí.
Es que para una vez que le mandamos al pobre con la sub-21, hombre, que nuestro dinero nos ha costado el viaje.
Claro,
para que nos salga.
Claro, exactamente. Estás en todo, Fouto. Eres un crack. Un abrazo, Fouto. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Beso. Adiós. Adiós. Basteiro, has estado en el España 3, Eslovaquia 2.
Sí, qué sufrimiento de partido, Joseba.
Me imagino.
Sí. O sea, ahora ya está vacía la zona mixta y la sala de prensa, donde hace unos minutos ha comparecido De La Fuente, que le ha costado bajar las pulsaciones, ¿eh? Porque el final del partido ha sido bastante intenso. España ha tenido que remontar hasta en dos ocasiones. Hemos empezado perdiendo por un fallo bastante tonto en defensa de Juan Miranda, que jugaba en su casa, el jugador del Betis, y ha tenido un fallo bastante gordo en el primer gol. En el segundo se ha vuelto a equivocar Miranda después de que hubiésemos empatado tras un gran gol de Guillamón a centro de Sergio Gómez. Sergio Gómez precisamente ha hecho el empate de penalti después de que el portero de Eslovaquia derribase a Ferniño en el punto de penalti, y luego ya en el minuto 88, porque el empate el 2-2 ha sido en el 80, pero en el 88 otra vez Óscar Moro ha caído dentro del área, penalti a favor de España, y Juan Miranda, que había fallado en los dos primeros goles, ha cogido los galones, ha dicho: yo soy uno de los veteranos, yo voy a tirar el penalti, lo ha metido por la escuadra y se ha ido aquí como el héroe del partido junto con Sergio Gómez, que ha hecho gol y asistencia. O sea, la verdad es que las pulsaciones en la Cartuja, no había mucha gente, había solo 2.800 personas para un estadio de 60.000 espectadores, pero hemos sufrido, ¿eh?
Y has sufrido tú más, de luego buscando la cobertura buena, ¿no?
Para me he pegado una carrera. Cuenta.
No, ya se te notaba. Estabas hablando de las pulsaciones de los demás y las tuyas estaban bastante aceleradas.
Pues mira, ¿sí? Tengo aquí el cronómetro, estoy a 110.
Claro, o sea, es que el estadio de la Cartuja es complicado, ¿eh? Es una mole de hormigón gigantesca.
Sí. Hay hormigón aquí. Sí. Igual, qué talento en la sub-21, ¿eh? Hay que decir que hoy han debutado 7 chavales.
Muy bien hecho el
Aguirre Pedro. Zabala, muy Víctor bien. Gómez, Víctor Chus, Nico González, Raúl Moro, Nico Melamed y Rodri Sánchez, el del Betis, que ha hecho un auténtico partidazo. Y De La Fuente ha reconocido que se tienen que poner un poco las pilas, ¿eh? Está contento, les ha felicitado, pero que tienen que dar mucho más porque son jugadores, y lo ha dicho textual, que de aquí a un año, año y medio pueden ser perfectamente el nuevo Jeremy Pino o Brian Hill, que podían haber jugado hoy, por cierto, porque la mitad de la sub-21 está con la absoluta.
Pues muy bien. Bueno, pues disfruta tu foto de la noche vallisoletana y tú de la noche sevillana, casi nada, ¿eh?
Bueno, no está mal. Va a disfrutar más foto, creo yo, pero bueno.
Bueno, eso ya depende de ti y de foto. Eso ya depende de vosotros.
El martes vuelven a jugar aquí, por cierto, Joseba, la segunda cita del parón contra Irlanda del Norte. España es líder de su grupo, lleva 9 puntos de 9 posibles y el objetivo es llegar a los 23-24 que dejarían certificada la clasificación para el europeo de Georgia y Rumanía del año 2023.
¿Y te quedas hasta el martes en Sevilla, sí, no?
No, me vuelvo mañana a primera
si
hora.
Si Lama y Miguelito están en Milán desde hace 6 días...
Pero eso es porque Lama y Miguelito tendrán muchas más cosas que hacer que yo en Sevilla, porque mañana la selección se vuelve, de hecho, a Madrid. Aprovechando que la absoluta está en Milán, pues están usando las instalaciones de la absoluta, la residencia y los campos de entrenamiento de la ciudad del fútbol de Las Rozas. Y si se vuelve la selección, hay que estar donde la noticia, y nos vamos con la sub-21 a Madrid.
Muy bien, pues a disfrutar de la noche. Adiós, Basteiro.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Empezamos el Oasis. Misto kaja bat eskutan, ez daukazu beste. Guretzako berestia zara, ez daukazu beste. Naufrago izateko gida liburon bat, ederetan eder. Guretzako berestia zara, guretzako berestia zara. Oye, tengo que reconocer que me he vestido de Luis Enrique, y en el Oasis, aprovechando que hay ausencias por aquello del puente, vamos a dar la oportunidad a algunos recién llegados que están buscando, pues, el meter el morro en esto del periodismo deportivo. ¿Y por qué van a ser ellos y no otros? Pues porque yo soy el que más sabe de periodismo. Empezamos por los fijos. Tomás Guas, Barcelona. Hola, Tomás.
Balón de oro tú. Buenas noches.
Buenas noches. No está Vinicius, ¿eh?
No, bueno, el fútbol no todos entienden lo que entienden algunos. Es una cosa lamentable.
Claro, es verdad. Sí.
Balón Taeri, balón de bronce, Frade.
Frade, ¿sí?
Sí.
Vale.
Plata y bronce.
Muy bien, está bien, está bien. Víctor Fernández, Sevilla, hola.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches.
Gracias por invitar un viernes más a este humilde periodista. Veo que algunos son más antiguos que Hilo Negro, como el querido Alcalá, y se ha cogido puente, ¿no?
Alcalá se ha cogido puente, sí.
Se puede ser más antiguo que no eres un puente.
Bueno, se ha cogido puente Alcalá, se ha cogido puente Germando Barro y se ha cogido puente Hugo Ballester.
Ah, también Germando Barro y también Hugo Ballester. Pues están muy cansaditos, ¿no? Porque llevan una jornada, han tenido que retransmitir 2 veces al Deportivo y al Valencia, ¿no? Madre mía.
Claro.
Y Alcalá está muy cansado, ¿no? Después del verano.
Está reventado.
El último partido del Valencia, Fernández jugaba Kempes.
Qué barbaridad. ¿Qué razón lleva Enrique Luis?
Oh, por favor.
¿Qué razón lleva Enrique Luis cuando se mete con todo este periodismo? Pero hombre, cada día soy más de Enrique Luis.
Sí, corto, ¿no? Se queda.
Sí, hombre, ¿no? Hombre. Se queda corto, corto, ¿no? Cortísimo.
Bueno, pero él, además, lo que dijo no mintió. Sabe más de fútbol que nosotros. Estaría bueno, para eso es el seleccionador. Y encima nos dio un bofetón en toda la cara después.
A mí me parece hasta educado, ¿no? Cuando se enfrenta a este grupito de periodismo capitalista, que se coge puente. Increíble, Tomás. Y que estuvieran alicatando cuarto de baño desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde.
Pero uno con el peso del matrimonio recién llegado y el otro, pues ya sabes, que
con el peso
tiene que hacer un partido del Athletic y tiene que viajar a Bilbao y tal. Viaja en avión, pero vamos.
Qué
si va a Bilbao y que si va a Manchester a hacer el Villarreal, pues ya sabes. Al final pasa factura en esta gente de Holanda. Eri Frade no se ha cogido puente. Hola, Eri, ¿qué tal?
Qué va, yo soy muy buena, Joseba, que mañana se va a zampar 5 horas de cosas bien. Deportivas, que me apetece un montón, por cierto, para...
Perfecto.
Hombre, entre ellos el derbi asturiano, ¿no?
Sí, el derbi asturiano en el colofón, pero...
Lo damos en
sí.
Vamos, además, el derbi, es muy bonito.
Sí, me da un poco de pereza a mí el derbi.
Muy bonito,
sí.
Dice.
¿Que te da pereza el derbi asturiano?
Sí, pues...
Bueno, es que de verdad sois gatafloras, pero...
No, Joseba, no, pero es que no tiene nada... Es que tu derbi es otra cosa. Pero sí. Este derbi es una cosa más enconada, saca lo peor de las personas y a mí...
¿Sí?
Es un partido de fútbol, de verdad. No,
escucha, de mí también. Entonces, quiero que se pase
lo peor de la gente.
Lo peor de la gente.
Sí. Andan a palos ahí toda la semana, delegación del gobierno, que si el dispositivo, que si el Sporting no ha decidido no vender entradas porque delegación...
Con esa cantinela lleváis años ya, que los derbis asturianos.
¡Qué coñazo, macho! Es insoportable. Por cierto, déjame que salude a... Toda la buena gente de Pola de Lena, que hoy está celebrando el Día de los Cayos. Empiezan las ferias del Rosario, después de un año sin fiestas, pues las vamos a vivir o las van a vivir.
¿Pero estáis de fiestas en Pola hoy?
Sí, a media asta, con escenarios pequeños, pero sí, hoy la gente allí come callos como si lo fueran a prohibir, a la asturiana, guisados a la asturiana, que son parecidos a la madrileña. Pero en vez de llevar chorizo y morcilla, pues llevan jamón picadito y están de muerte. Magnífico. De muerte.
¿Pero se come y se cena o solo se come?
Se cenan callos.
Se cenan callos.
Sí, porque se merienda.
Sí. Bueno, yo cuando trabajaba en el barco...
Digestiones ligeras luego, ¿no? Por la noche.
No, que son muy digestivos. Estáis muy engañados con el tema de los callos. Bajan muy rápido. Y yo cuando trabajaba en el bar en el Estoico, con Remy y con Pedro...
¿Estoico?
Se llama Estoico. Mesón Estoico.
Cristo.
No, este es Estoico de filósofo.
Ah, de estoicidad.
Y ahí estaba sirviendo... Sí, estaba sirviendo callos desde las 8 de la tarde hasta las 5:15, 5:30 de la mañana, que llegaban los ganaderos a la feria y que después de estabilizar el ganado, pues bajaban a comer callos con vino caliente.
Estabilizar, qué bonita palabra.
Sí. Estabular. Eso, casi acierto, Víctor, cago en la mar.
Estabular, pero bueno, dejémoslo.
Qué cosa, ¿eh? Bueno.
Siga, que me interesa ver quién más está por ahí.
Está Gato, es que Gato no puede faltar, hombre. Hola, Gato, ¿qué tal?
Muy buenas. Estamos rodeados de hombres blandengues, macho.
Gato es un trabajador, ¿no?
Gato es un currante.
Gato no es reportero como Alcalá, ¿no?
Yo lo que soy es un currante, pero hay gente que tiene mucha jeta, macho, y vive muy bien.
Increíble, ¿no?
Sí.
¿Y tú qué haces, ¿qué haces en casa a estas horas? ¿Un viernes? ¿Víspera
pues
de puente?
Acabo de cenar ahora mismo.
Sí.
Y aquí estoy al pie del cañón.
Ya.
Sí, claro.
¿Qué has cenado?
O sea que vienen 4 días muy, muy buenos. Por lo menos no vamos a madrugar.
Sí.
Porque el sueño va haciéndome ya. Los madrugones son bastante, bastante duros.
Sí. A 8
o sea
de
que
dejar.
Sí.
Pues no lleva ni un mes los chiquillos en la escuela, o sea que imagínate, cuando lleguen 6 meses...
Madre. ¡Qué limpia hacía yo!
Estamos en plena pretemporada.
Como me den la dirección un día.
Pues mira, te la paso rápido. A ver, primera incorporación.
A ver, ¿qué has hecho? A ver.
Mónica Marchante, hola, Mónica.
Bueno. Qué honor que me dejéis... entrar en el Oasis de Libertad. Yo que estoy ahí todos los viernes escuchándoos.
Ahí me se pone una ruptura de guión muy seria esto.
Esto es como que juegue Gaby el miércoles.
Esto no vale porque
esto pierde la esencia.
Esto no vale porque con Mónica no, yo no me puedo meter. Entonces,
¿por qué?
Hombre, no.
Siéntete libre, que esto es
el Oasis.
Porque
eres de Enrique Luis, ¿no?
Hombre, porque no, hombre, no, un respeto, ¿no?
Hombre, para un día que no estoy sola, ¿eh?
Esto es una trampa. Esto es una trampa.
Joder, los has dejado cohibidos, Mónica.
Claro, hombre.
Que no es fácil, ¿eh?
Tomás, muy bueno el report de...
Mónica está preparada para esta batalla y para más.
Muy bueno el report del sábado, Mónica. Enhorabuena. Muy bueno,
muchas
muy
gracias,
bueno.
Sí, muchas gracias.
Es muy recomendable el reportaje sobre Luis Aragonés que se ha estrenado ya en Vamos, ¿no? Lo redifundirán.
Sí, bueno, y está disponible en la plataforma para lo puedes ver en cualquier momento.
Deseando de ver estoy.
Pues estás sí, perdiendo pues, el tiempo.
Me ha dicho que es
pero ese uno que yo he visto ya, ¿o es el nuevo?
Ese es nuevo.
No, los teníamos ayer.
Es nuevo.
Ah. Ayer. Vamos, salvo que lo vieras ayer.
No, no, no. Yo vi uno del europeo. Y...
No, tuviste el de Amazon Prime.
Ah, vale, vale. Vale, perfecto. Es, y este es otro Aragones, mejor, claro.
Este es mejor, que es de Mónica Marchante. No sé,
es de testimonios y tal. Está aislado.
Bueno, ¿sale el profesor todo... Paredes?
Sí, por supuesto, hombre, por favor. Que pregunte. La duda
ofende. Aquí me postro ante el profesor Paredes.
Un sabio.
Sobre todo os recomiendo, las entrevistas, hay algunas maravillosas. La verdad es que todos los testimonios son fantásticos, pero el de Xavi es realmente conmovedor.
Eso me han dicho. Me ha dicho, dice, prepara los pañuelos porque te vas a emocionar seguro.
Sí, el de Xavi está... han hecho el despiece en Marca y ya sale el vídeo de cuando Xavi...
Lo más chulo es cuando hablan los hijos entre ellos recordando al padre. A mí eso me parece que es lo más bonito.
Bueno, pero no hagamos spoiler, como se dice ahora.
Pero simplemente una cosa, Mónica, a quien corresponda, dale la enhorabuena porque se ha hecho... No lo he visto, pero por lo que estoy leyendo y los comentarios de gente... Se ha hecho a la altura de lo que es Luis Aragonés, que se lo
pues
parece.
me doy por felicitada.
Porque es la editora.
porque soy la parte de redacción es mía y a mi compañera Dori, que es la realizadora. Y
pero ahí tiene que salir un buen producto, ¿sabes por qué? Porque Mónica es una de las periodistas que mejor conocía.
Oye, si vais a empezar con este pastel, el Oasis, Mónica, oye, muchas gracias, ¿eh? Ha sido un placer y ya te llamaremos en otro momento.
Estoy de subidón, hombre, y claro, me tienes que llamar.
Bueno, que estés tú de subidón es normal, pero que estén estos aquí dándote jabón de esa forma, uno que no se va a meter contigo, el otro de qué.
Cuando estés de subidón, mírate el flequillo que llevabas en los años 90.
No, ya. Oye, pero escucha, me he puesto yo misma, ¿eh? Que me podía haber quitado por el flequillo, pero hay que asumir los errores de cada uno en la vida. Bueno, incluso reírse de ellos.
Él está encontrando, o está buscando, todavía no ha encontrado su sitio en el periodismo. Ha interrumpido su puente, su particular puente. Él se fue de puente el martes, y creo que está desde martes hasta el lunes.
Pepe Domingo, que es su cumpleaños, la Pepe.
¿Paco González?
No, Paco González vendrá el domingo también. Por
Paco
aquí.
González, muy buenas.
Sí, hoy es el cumpleaños de Pepe, por cierto, quedan 3 minutos y medio para que se termine el cumpleaños de Pepe Domingo Castaño. Sí,
le he felicitado y ha sido incapaz de decir muchas gracias.
No, yo sí le he felicitado y me ha respondido.
Yo también, pero ni muchas gracias.
Felicidades.
Muy bien llevado los 66.
Bueno, pues ha interrumpido su megapuente para estar en el Oasis. Manolo Lama, hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Adiós. Bueno, lo que he interrumpido es que estoy alicatando el baño, que me queda muy poquito ya, Víctor.
Adiós. Y bueno, Manolo, si tú tenías que estar durmiendo ya. Coño.
Hombre, estaba Manolo poniendo. Lleva 15 poniendo días en Milán.
No, estoy poniendo la cenefa
partido,
final. Y bueno, como me ha dicho Joseba, que no tendría por qué entrar, porque los viernes normalmente entran los subalternos, claro. Pero me ha dicho Joseba, dice, a ver si puedes entrar para animar esto un poco.
Claro, claro.
Pero bueno, tengo las manos todavía de yeso.
Ve tú, con Manolo no hay ningún problema para atizar, ¿me entiendes?
No, yo no.
Ahí te he puesto el punching ball, ¿no?
Además tengo aquí en mi guión anotado que hoy, cuando he hablado del TVO este del Balón de Oro, dice Manolo, Vinicius no está. El espacio de humor. El programa de las 8:30 ya es espacio de humor,
no,
Mauro.
No he mentido, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Y justo al lado de Manolo...
¿Hay otro?
Velando, sí, está ahí al ladito de Manolo.
Tachenko.
Sí, señor, ahí está Miguel Ángel Díaz Boyarizo. Hola, Miguelito.
Adiós. ¿Qué tal, Joseba? Buenas noches a todos.
Pero no, ¿por qué tienes ese ruido así raro?
¿Qué ruido raro?
Uy, está en la que...
No estás hablando de Manolo.
Hay un murmullo.
Sí, hay un murmullo ahí.
Tú no estás... Yo te voy a decir una cosa. Es pequeñito, pero yo a mi lado no le veo, ¿eh?
¿Qué tal? No, no.
¿Está emboscado?
Está en Roma.
Uy. Se ha ido una señorita por ahí, una señorita.
Yo tomé las medidas del baño y pasé el presupuesto, pero yo no tenía que alicatarlo.
Manolo, la labor de Miguelito, 6 días en Milán para un partido que jugar domingo, ¿cuál es?
¿Aguantar a Lama, te parece poco?
No, si no la aguanta, porque por lo que se ve no la aguanta, porque ¿dónde está Miguel?
Asistir a los entrenamientos, hacer preguntas a los protagonistas en la sala de prensa.
Hacer preguntas.
Retransmitir los partidos. Vamos, Víctor, lo que se suele hacer.
Sí, pero son 2 partidos, el resto de los 15 días.
Sí, pero, a ver, hoy ha habido entrenamiento en España, ha hablado Mikel Oyarzabal.
Bueno, ayer es una grabadora, se coge por el internet.
No, pero es que ayer habló Jeremy Pino, rueda de prensa presencial, y la cadena COPE tiene que estar ahí.
Esas duras, son duras.
Hay Tinder allí en Milán.
Jeremy Pino y Mikel, joder, cuidado.
Perfecto.
Tinder.
No sé ni a qué te refieres.
Vale, vale. ¿Dónde estás, Miguel?
Pues estoy en un barrio chulo de Milán, la verdad, que deberíais visitar si venís para acá. Con mucho ambiente, hemos venido a dar una vueltecita. Se llama el barrio de Navigli, el barrio de los canales. está un poquito retirado del centro.
¿Está Morenati por allí?
Del Duomo. No lo hemos visto todavía, supongo que en un rato no lo encontraremos.
Lo bueno es que no estás en un restaurante, ¿no? ¿En un restaurante no?
Estoy en un restaurante,
¿ah, sí?
Sí.
Ah,
y estos canales los remató Leonardo da Vinci.
Sapristi.
Y fueron navegables hasta hace un siglo, más o menos. Así que
Leonardo,
son interesantes.
Un siglo.
Parece sacada, macho, haciendo cuadros.
Esto es son interesantes y había que visitarlos.
Miguelito, ¿Leonardo, el del PSG?
No, Da Vinci. Este era un gran mediocentro italiano.
Se me había escapado el apellido. Sí.
No, pero pensaba yo que ibas a decir que eran navegables hasta hace 10 años.
Hasta hace un siglo fueron navegables. Sí, en serio. Es que me he documentado. Hasta hace un siglo fueron navegables, fueron un punto de conexión. Ten en cuenta que Turín no tiene salida al mar. Ajá. Y fue un punto de conexión importante de esta ciudad con otras de Italia. Anda. Y hace un año, pues hace un siglo, perdón, como ya eran más rápidos los aviones y los trenes, pues dejaron de ser navegables estos canales que estamos visitando.
Hace un siglo lo de los aviones ya...
Esto parece el canal
no
historia.
No sé yo, ¿eh? Hace un siglo los aviones muchos no habría, ¿eh?
Desde 1921, o sea, exactamente hace un siglo, dejaron de ser navegables estos canales.
Miguelito, se va a cargar así hoy, ¿eh?
Vaya que pongo
y no queríais que se
quedara
aquí 6 días. Se lo merece, que se lo merece.
Luego, lo que ha aportado de conocimiento a la audiencia es importante.
Lo haces y encima me dais. Bueno,
¿has cenado ya, Miguel, o no?
Sí, ya hemos cenado. Sí, bien, hombre, aquí es imposible comer o cenar mal. Esto es
vital.
Vamos a ver si no tenemos problemas con la báscula la próxima semana.
Vale.
Está abierta.
Bueno. Las 12:01, hora menos en Canarias. David Jiménez, ¿qué está diciendo los oyentes en las redes sociales?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Mensajes que nos llegan al WhatsApp del programa al 637-230010 y al Twitter en @partidazocope. Anda, a Luis Enrique le va bien en las convocatorias con caras nuevas y ahora le queréis imitar, ¿eh? Se os ve el plumero. Muy bien que esté Mónica Marchante en el Oasis, dice otro. Ya era hora que hubiera una periodista mujer. Saludos de María. Desde Liverpool, yo pensé que ibais a meter en el Oasis a Demir, Gaby y Nico, pero no tenéis lo que hay que tener como Lucho. Menos mal, Fouto, que has tranquilizado a Pacheta, porque solo ha dado 2 o 3 golpes, puñetazos, mejor dicho, a la mesa de la rueda de prensa en Valladolid. A partir de ahora serás el Fouto psicólogo. Y un último dice, decirle al ama que con yeso poca cenefa va a poner. Y además hay un oyente que nos manda un audio de WhatsApp haciendo un poco la pelota.
Ya llegó el viernes, Oasis. ¡Qué maravilla! Señor Larrañaga, chapo, cada día lo hace usted mejor. La envidia es muy mala. Me encanta este programa por la libertad y por todos los contertulios. Y vamos a por el periodismo capitalino.
Hoy está el máximo representante del periodismo capitalino, o sea que a ver qué pasa.
Oye, el documento, Manolo, el documento del periodismo capitalino de esta semana ha sido apasionante, ¿no? El sonido de la madre de Mbappé. Ha sido... Y además analizarlo, ¿no? Lo habéis analizado. Habéis puesto unos cortes y lo habéis analizado. Ha sido realmente un ejercicio de periodismo realmente apasionante, ¿no? La madre de Mbappé ha sido la protagonista esta semana, ¿sí?
La Mari.
La Mari.
Sí. Queda el resto de la familia, Víctor, tú tranquilo.
Exactamente. La madre de Mbappé.
¿Qué dice Manolo por alusiones? ¿No está Manolo que sí?
No, sí, yo estoy aquí, yo estoy escuchando a Víctor porque yo siempre que voy a Sevilla aprendo. Cuando escucho esos maravillosos programas que hacen con protagonistas de primera mano, por ejemplo, sí. Un colega que se encuentra por la calle, ¿qué opinas del Sevilla? Y el tío opina.
Jamás, no hacemos encuestas, solo entrevistamos a
uno
don José
Castro Mao. Uno que trabaja de abogado y lo tienen de comentarista, o que sabe como Luis Enrique Fútbol.
Mucho mejor que la madre de Mbappé.
Víctor, déjale que está alimentando el monstruo.
Muy duro ese testimonio.
Es otro tipo de periodismo. Se hacen siempre los programas desde la radio, nunca salen a restaurantes a hacerlos, ni a sitios de trinconeo. Es el nuevo periodismo.
Lo que manda don Rafael con audiencia.
Por supuesto, es un periodismo diferente. Pero bueno, y además me gusta porque la mayoría de la redacción se niega a ir a esos sitios. Cuando acaba el programa, normalmente todos van a su casa y ninguno se queda allí a gorronear y a comer. Bueno, es el periodismo, llamémosle, hispalense. Es el periodismo hispalense.
Es muy bonito.
¿Cómo?
La noticia está en la calle. Siempre ha estado en la calle la noticia.
Sí, siempre. Por eso yo estoy aquí en Milán, porque aquí está la noticia.
Sí, pero los bares no son calles, son bares.
No, pero
bueno,
es que el que está en los bares...
Bueno,
los
que está en los bares, más que
las
calles.
El que está en los bares es el inalámbrico. Yo estoy en la cabina.
No anda noticia en los bares.
Ahí, muy bien, Miguel, muy bien.
Sí, señor.
Morenati.
Por eso estás tú donde estás, ¿no, Miguel?
Claro, al pie de la noticia siempre.
Claro que sí. Bueno, pues dándonos un par de minutos y ya entramos de lleno.
¿Ya hemos terminado?
No, hombre.
Pero guay, lo que te decía, cuando empieza esto, que llevamos media hora pinchado.
Ahora. Espera, tranquilos, tranquilos, que hay tiempo.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Presupuestos de la recuperación justa que pretende.
Tenemos ante un proyecto de presupuestos. Ahora vamos a ser expansivos. Pero tú puedes ser expansivo en función de lo que calcules que vas a ingresar. Pero si tú calculas que la economía va a crecer un 6,5% y luego la economía te crece un 5%, hay un 1%.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Estamos hablando de un bono cultural de 400 euros para.
Gastas sobre todo también en dádivas. Y coges a los jóvenes y les dices: mira, primero os voy a pagar el alquiler. Y luego os voy a dar un dinerito para que os lo gastéis en cultura, que es la gran propuesta para un país con el mayor paro juvenil de Europa.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como el mejor plátano de Canarias por solo 1,99 euros el kilo.
Y ahora además tienes un 50% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Quién ha puesto la lavadora por la mañana?
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Berti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Nómadas sin ciudad, cansados de esperar. Mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos. No hay futuro ya pasado y el presente no se ve. A volver, la distancia nos acerca. Te sientes vivo en el andén. Esa sensación de no haber perdido tu.
Pues aquí estamos en el Oasis a las 12 y 9, hora menos en Canarias, con Tomás, con Víctor, con Eri, con Gato, con Mónica Marchante, con Manolo Lama desde Milán y con Miguelito, que sigue allí también en la ciudad italiana, donde se está preparando el partido final de la Liga de las Naciones, domingo 9 menos cuarto, España-Francia, con la única duda de Ferran, ¿no? Es lo único que inquieta a Luis Enrique, Miguel.
Sí, sí, sí. Yo creo que lo normal es que Luis Enrique repita equipo el domingo, aunque nunca ha repetido equipo hasta el momento, pero es que salió todo tan bien el otro día que a ver a quién sientas, y la única preocupación es Ferran Torres. Hoy, Víctor, para esto viajamos también, para cruzarnos con los futbolistas, que esto empieza a ser un privilegio después de los entrenamientos. Hemos hablado cara a cara con Ferran Torres y nos decía que está mucho mejor, que tiene ya menos molestias en ese pie derecho. Recordemos que fue sustituido en la segunda parte contra Italia. Hoy ha estado en el césped, trabajando al margen de sus compañeros, y mañana, en el último entrenamiento, que va a ser por la mañana a las 11, en la ciudad deportiva del Inter, se espera que ya se entrene con normalidad. En ese caso, pues estaría a disposición de Luis Enrique. Luego también Pedro Porro ha sufrido un golpe en el gemelo derecho, se ha retirado en los últimos minutos del entrenamiento. Ha estado en manos del oficio, va a estar disponible, aunque evidentemente no va a ser titular, va a repetir a Azpilicueta como lateral derecho. Nuestro protagonista del día de ayer.
Mi Marcos Alonso.
Marcos Alonso, yo creo que está bien y que va a ser titular también, por cierto. César Azpilicueta, candidato al Balón de Oro, fue protagonista en el partido, porque aquí sabemos elegir.
Bueno, pues muy bien, pues nada.
Mucho me sorprendería a mí que Luis Enrique repitiese 11, pero mucho.
O sea, yo también primera, creo que va...
¿Sería la primera vez que lo hiciera?
Sí.
Sí.
Sí, sí.
Yo creo que va a meter uno o dos cambios, ¿eh?
Yo creo que también.
A mí me da miedo a Eric, o sientes a Sarabia, no sé qué va a hacer.
A mí me da miedo uno que tengo la cabeza. Gaby. A mí me da miedo uno que tengo la cabeza atrás. Me da mucho miedo.
Pau, puede ser. Sacar a Pau.
Puede ser. Pero yo creo que... ha dicho Miguelito una cosa que es verdad, que después de lo del otro día, sentar a algunos es complicado. Pero bueno,
sí, la verdad es que se lo han ganado todos en ser titulares, sí. Pero Luis Enrique posiblemente ponga ahí algo que él estará visionando, que estará viendo, que tratará de modificar. Por ejemplo, Pablo Sarabia, no me extraña que entrara el otro Pablo, Fornals, de titular. Otra posibilidad, aunque esta la veo más remota, que juegue Eric García en vez de Pau Torres, esa la veo más complicada. Y escúchame lo que te digo, no descartes que entre un tercer centrocampista en vez de Gaby. Tampoco lo descartaría, con el partido que hizo.
Igual es otro tipo de partido el que se imagina y...
Claro, por eso te digo que vamos a verle.
Lo que no podemos poner es un delantero centro, ¿eh? Eso no...
No, eso no hay nada.
Hay quien genera...
Ni falta que hace, ¿para qué quieres?
Pues ha quedado demostrado que se echó mucho de menos el delantero centro.
No, el otro día no, pero a lo mejor sí, yo qué sé, no va a pasar porque vamos a ganar. Pero igual si en la segunda parte vamos poniendo con Francia, pues a lo mejor echamos de menos un delantero centro puro. Pues,
hombre, si tuviéramos a Benzema o Lewandowski o alguno de estos, a lo mejor lo poníamos. Porque ya si empezamos, querida Mónica, a negar al 9... Estamos jodidos, pero bueno, son gustos.
No, sí, yo no niego al 9, pero hombre, habiendo jugado sin 9 puro y habiéndole metido un meneo y eliminado a Italia, sí. Pues me parece que tampoco es el día. De echar de menos al 9.
El mismo
luego
meneo
igual, el domingo le echamos de menos.
El mismo meneo con meneo puro que le dimos a no sé cuántos.
En una convocatoria de 23 para cualquier evento, si así un poco tal, la opción hay que tenerla. O sea,
¿cómo que están lesionados?
Hay que tener si están lesionados los 9 habituales, ¿no? Porque Morata, que yo sepa, no estaba disponible.
Abel Ruiz estuvo en la ventana anterior. Vale, o sea, Morata, que entonces, y Gerard Moreno sí, está lesionado, vale, no sé.
O sea, que el problema es que
está
no...
Está Raúl de Tomás, no está, Rafa Mir... Abel Ruiz estuvo en la anterior.
La anterior ventana.
Bueno, pues ya está.
¿Os dais cuenta que hemos echado 7 días para atrás y estamos hablando de la convocatoria de Luis Enrique? Que si hay delanteros, que si no hay delanteros, que si hay delanteros puros, que si no hay, que si...
Hombre, pero lo que es evidente es que si una cosa funciona en un torneo tan corto, que son dos partidos,
claro.
O sea, que son, no puede ser más pequeño el torneo, pues lo que diría el sentido común, ¿verdad? Que es el menos común de los sentidos, ¿no? Pues seguir más o menos con la misma tónica, ¿no? Que diga, quitas un tío, pones al otro, pero yo espero que salga la España. Yo pienso que en defensa somos más o menos parecidos. O sea, que en mi equipo ideal no jugaría ninguno, jugaría 1-2, vamos. Sí. En el centro del campo somos mejores y en ataque son mejores ellos. Pután, sí. Salga la pelota y a ver qué pasa. Sí. Yo no tengo ningún complejo, o sea, ven lo que te digo.
Ni yo, y somos perfectamente posibles.
Hubo momentos el otro día contra Italia muy brillantes.
Por eso te digo. Y ellos tienen arriba una cosa.
Los dos goles de Ferran son dos chicharros.
Sí, Joseba, y 10 minutos entre el 15 y el 25, que si nos pilla Francia 3 balones que nos robaron en salida, nos hacen trizas. O sea, que yo lo que no quiero es el talibanismo este de sacar de balón jugado, porque sí. Que es nuestro estilo, sí. Que hay que llevarlo a cabo, sí. Pero esto de jugarte posesiones atrás por mantener el balón en tu poder... No,
bueno, pues es el sino de muchísimos equipos a día de hoy. Y eso es innegociable para muchos entrenadores. Eso lo vamos a ver. Lo cierto es que el martes estábamos entre ojipláticos y críticos por la convocatoria. El miércoles estábamos todos admirados y hoy estamos... ¿Cómo estáis?
Pues yo estoy contento porque vamos a ver un pedazo de final. Piensa que juegan dos campeones del mundo, dos campeones de Europa... dos selecciones que, bueno, una ya está absolutamente consagrada y otra va hacia arriba, y que vamos a ver ahí un elenco de estrellas consagradas contra un elenco de posibles estrellas del futuro. Y yo sigo pensando que tiene mucho más que perder Francia que España.
Claro.
España, todo lo que sea ganar, es un bombazo. Francia, como no gane, es un fracaso.
Y es que además a mí me da la sensación de que cuanto más entidad tenga el rival de los equipos de Luis Enrique, mejor juega el equipo.
No, pero es que eso es normal, ¿no? Es que lo que era infumable es la Isla Feroe, que creo que la Liga de las Naciones es un acierto, es una competición corta y con categoría. Sí, yo creo que es la próxima vuelta de tuerca que le tiene que dar la FIFA a esto, ¿no? Hacer solo dos
parones. Un mundial de cuatro equipos. Brasil, Argentina, España y otro.
No, de cuatro. No hay que llevarlo todo, a la barbaridad, Tomás, pero esto de España y la Feroe, yo creo que ya se ha acabado, ¿no? O sea,
eso sigue existiendo, ¿eh? Eso sigue existiendo.
Y eso irá más todavía.
No, irá más, ¿no? Bueno, pues
claro que irá más, ya verás.
Error, de hecho.
Estamos en un grupo con Georgia y Kosovo.
Claro, mal.
La barbaridad es lo que ha leído Joseba al empezar el programa, que están lesionados 70 tíos.
Pues mal.
Pero como aquí no hay nadie que diga ni pío, nada más que cuatro desconchados empezando por mí, o sea, los clubes le han dado lo mismo, a todos le das a los jugadores, qué sindicatos tienen.
Pero 70 tíos en todo el mundo, ¿no?
En todo el mundo. Entonces, bueno, mire usted, yo creo que ya un Paraguay-Ecuador debe ser el partido 840 de la historia.
Claro, pero es que ese es el tema.
Etcétera. Pero ese es el tema.
Entonces, no, pero Tomás.
Si el pagano resulta que el Atlético de Madrid, a una semana de jugar, no sabe si va a tener 12, 14 o 6. Pues esto es una broma y un calendario espantoso.
Para empezar, el Atlético de Madrid ya no va a jugar el próximo
fin de semana. Que habrá que ponerse.
Pero que no es el calendario, Tomás. Que no es el calendario. Que es el calendario internacional. La Copa América, ya está bien. La clasificación de la Copa América es un disparate con una liguilla de 12. Arreglen eso. España y la Feroe, ya se ha acabado. Fíjense los partidos que estamos viendo, ¿no? En la Liga de las Naciones, que son tres partidos. Bueno, pues eso lo tendrán que arreglar. Pero lo del calendario, está igual de apretado que siempre.
El 30% de los partidos que juegas en el mundo, el 30% del año, son inútiles. Absurdos e infumables. Claro que se lesionan. Joder,
esa
es así.
Perdida, porque no ves ningún atisbo de que quieran solucionar.
No, a ninguno le interesa.
Sí, como que no, ya está la UEFA en ello. Ya está la UEFA en ello para evitar que haya tres meses de vacaciones.
No, pero bueno, pero un momento.
Como no, el otro día leí yo.
La UEFA para empezar ya te ha puesto otra competición más.
Sí.
Pero un momento, Victor,
no ha puesto una competición, ha quitado los amistosos, eso infumable, y ha puesto
en cuanto a clubes te ha puesto otra competición más.
Una broma.
Sí. Escúchame, hoy no sé si sabes que se han jugado muchos partidos, lo que pasa es que como no juega España no los miramos.
Sí, hombre, si hemos dado resultados al principio.
No, por eso le digo a Víctor que se ha jugado una Armenia no sé qué, Holanda ha jugado y ha ganado 0-1.
Sí, ¿y qué me quiere decir?
Que se siguen jugando los mismos partidos. Lo que pasa es que este torneo, que es de cuatro grandes selecciones, nos llama mucho la atención. Pero que hay selecciones como Holanda, que ha tenido que viajar no sé dónde, no sé quién ha ganado en Chipre 0-3 o 0-4.
¿Para qué ha viajado Holanda a Chipre?
Chipre 0, Croacia 3, Alemania 2, Rumanía 1, Letonia 0, Países Bajos 1.
¿Sabes para lo que ha viajado? Para ir al Mundial. Y entonces, los que entren en repesca... tendrán que jugar en el mes de marzo y el resto jugarán amistosos. Es que el resto jugarán amistosos. Es que no te pienses que los amistosos han acabado.
Pero es lo que estoy diciendo, que Holanda no puede jugarse el Mundial con Chipre. Que no, mire usted, que no. Que es imposible que hagan ya categorías. Que hagan categorías. Que Holanda no. Que no. No, mire usted, el poder de los... No, que ya está bien. Que todo el mundo no somos iguales. Que no somos todos iguales. Que Chipre se tendrá que ganar ascendiendo de categoría para jugar con Holanda. Y entonces cuando tú quites partidos y cuando esos partidos tengan más nivel, como por ejemplo la Liga de las Naciones, pues no veremos tantos disparates, ¿no? Y tantos partidos aburridos.
No lo van a quitar, ¿eh?
Bueno, pues eso me quejo yo.
Pues entonces se
equivocarán. Mira, el otro día dijiste, Casemiro tiene un problema de las muelas, creo, ¿no?
Sí.
Bueno, que viajar a eso le supone ahorrarse 20.000 kilómetros de aviones, de cambios de
escenario. Benditas muelas.
De clima, benditas muelas, claro. Entonces, mire usted, pues si ustedes lo que pretenden es que estos muchachos sigan con este ritmo, pues pasará lo que pasará, que los paganos se quedarán sin jugadores, tendrá que ser una coña marinera continua, un ayayay continuo, y que no va a ningún lado. No va a ningún lado, porque vamos, el Brasil-Venezuela este debe ser el partido 525.000 de un Brasil-Venezuela.
Sí. Pues sí, pero porque la clasificación... Es, pues es tremenda lo de la Copa América. Esta es que sí, es una liga de 12 larga, equipos, sí, o sea, una cosa inadmisible. Larga,
sí. Y ellos pensarán de nosotros más o menos lo mismo.
Sí, no, porque no es la misma clase.
No, porque diga, no, el que queda segundo locura. Tiene que jugar una repesca, tal, y dirá, mira, hay lío que tienen montados aquí los europeos para ir a.
Muy fácil que lo arreglen.
Bueno, en cualquier caso, volvamos a la selección. No os veo demasiado optimistas de cara al partido del domingo.
Muy bien, Enrique Luis.
Yo soy optimista, pero sí que te digo que, como ha dicho bien Guas, sobre el tema de la defensa. Es un partido para salir por la puerta grande por enfermería, porque con la delantera que tiene Francia, y yo donde más dudas veo a las selecciones es atrás, pues estos tíos no te perdonan. Esto no se andan con chiquitas. El otro día hubo ocasiones de Italia que fallaron, pero si están Benzema, Mbappé y Griezmann delante,
juega Mbappé,
va a hacer un roto de cuidado.
Bueno, pero también estos tíos Mbappé tienen problemas, ¿eh? Estos tíos atrás,
sí, son, te digo.
Atrás el otro día, Bélgica les tiró, creo que fue 11 veces a palos. El portero Lloris, yo creo que está ya en el tobogán, en la caída.
La movilidad no les va, ¿no? La movilidad no les va.
Claro, tuvieron que jugar con defensa de 5 para intentar suplir la ausencia de Kanté y no sabía cómo poblar el centro del campo. O sea, que ellos sí que es verdad que arriba, joder, pues tienen talento, dinamita, clase, tienen todo lo que quieran, pero que también tienen problemas, que no es una selección perfecta, ¿eh?
No tiene volantes buenos. No los tiene, y ahí nosotros le podemos meter mano. Pero bueno, esto, desde el punto de vista español, yo como lo contemplo, es que antes de empezar, luego firma un honroso tercer puesto, y ahora nos está costando llegar al domingo. Yo es que me gustaría que el partido fuera ahora, a las 3 de la mañana. Sí. Claro, entonces, claro, esto ha pegado un giro, que esto es fútbol, queridos, que claro. Esto, muchas veces pensamos que estos 2 y 2 son 4, y no lo ha sido nunca. Entonces, ahora estás pensando, oiga, joder, pues si es que hemos ganado en Italia, el partido es muy bueno, estos franceses, que siempre te excita a los franceses, ¿no? Pues luego, firmar una cosa honrosa a verte campeón. Bueno,
y este rejuvenecimiento súbito de la selección, seguramente por la necesidad, por las bajas y tal, yo creo que nos ha enternecido un poco como aficionados y verles funcionar como funcionaron el otro día.
Nos ha enternecido después de ver el partido contra Italia.
Sí, sí,
porque
claro, sí.
Antes estábamos con la guadaña aquí, dale que te pego.
Sí.
Nuestros chavales se han hecho mayores y lo hemos visto. Yo creo que eso de la Baby in Spain nos ha gustado mucho.
¿Pero quién ha matado a los jugadores? ¿Quién ha matado a los jugadores?
Pero la duda era lógica.
¿Quién se ha metido con Ferran Torres? ¿Quién se ha metido con Merino? ¿Quién se ha metido con Azpilicueta? Es que yo no he leído a nadie, vamos, leo
bueno,
poco.
Bueno, con Eric alguno se ha metido, ¿no?
Con Eric García.
Sí, pero claro, como sí, Mónica querida, si tú sales a presentar el programa de Luis Aragonés y tartamudeas, no. Alguno te dirá, oiga, la señora, claro. ¿Qué le ha pasado?
Claro. Pero claro, los que más han metido con Eric García, Mónica, posiblemente han sido los seguidores del Barça. Que ven en Eric García.
A ti mucho no te gusta, Manolo.
Bueno, si falla, habrá que decir que falla, ¿no?
A mí me parece, claro, un tío.
Es que esto de lo políticamente correcto.
Claro, a mí me parece un tío con una clase para sacar el balón tremenda, pero me parece que le falta una contundencia absoluta para ser central. Pero no central de España.
A muchos,
central de un equipo grande.
Pero bueno,
los palos vienen.
Me estoy preguntando por Eric García.
Los palos eran por Gavi, ¿no?
Yo creo que los palos vienen generados porque Enrique Luis no se pliega ante la romería periodística de la selección española.
Ahí está, Víctor, ahí está.
Claro, pues pero eso es evidente. Don Enrique Luis, que yo me empiezo a poner de pie cada vez que hablo de
Tú, al final vas a vivir más de pie que sentado.
Otro que hubo antes, tío. Y que también se llamaba Luis.
Claro, como no se pliega ante el periodismo capitalino y le dice que no lee la prensa, pues ahí hay un tira y afloja y entonces en cada convocatoria hay 200.000 millones de análisis. Para mí, yo creo que esa es la famosa madre del cordero de todo.
Fíjate, yo me acuerdo cuando tú decías que te parecía inexplicable que no llamara a Navas. Yo lo recuerdo eso perfectamente.
Sí, pero eso no significa...
Y te parecía
sí,
inexplicable. Claro. Entonces tú, de Enrique Luis, en aquel momento, también rajabas.
Claro, no, no, no.
Entonces, claro,
no, no,
son
no,
cosas
no,
que a mí no me
no.
cuadran.
No, no, no. Una cosa...
¿Cómo, cómo no?
No, no,
no.
No, vamos a ver. No, vamos a ver. Pues te lo voy a explicar, Manolo, ya que tengo la oportunidad de explicártelo,
sí, hombre,
conocido como directo. Una cosa es que tú digas que Enrique Luis... bueno, que porque esta guerra
no te está saliendo,
y otra cosa es que todo sea perfecto, todo no es perfecto, y para eso estoy
hombre,
aquí
sobre todo
entonces,
cuando
claro,
no
si yo entiendo
de...
yo entiendo que Navas
no
tenía sitio en la selección
no
pues
claro,
yo pues yo lo digo, posiblemente esté equivocado porque sé mucho menos
pero,
que Enrique Luis.
¿Qué te piensas, que los que dicen otra cosa piensan lo contrario? Pues coño, el que diga la barbaridad que quiera decir pues dirá la barbaridad que quiera decir. No significa porque un tío diga una barbaridad tenga o no tenga razón. Tú decías que Navas debía ir a la selección y habrá otros como Miguelito que considera que Nacho debía ir a la selección.
Pero eso para mí no es ningún problema.
Entonces, ¿cuál es el problema?
Que el, problema que critican, el problema es que Enrique Luis,
Enrique Luis
el problema es que no, Enrique Luis es un tío desagradable que no atiende, no atiende los medios, y eso al final, no, eso al final crea una diferencia. A mí me apasiona. O sea,
a mí
cosa,
sí, a mí mira, a mí, yo quiero
Mourinho. Yo de verdad, yo como lo vea, lo voy a abrazar.
Yo quiero Mourinho.
Bueno, Mourinho ya me vuelvo a poner de pie.
Claro,
ya
es que yo, son tíos que yo, que soy periodista, yo quiero tíos que me den alegría, claro, a la rueda de prensa, me den titulares,
por supuesto.
Me hagan programas. A mí eso me encanta. Ahora que cada uno tiene el derecho a comentar lo que quiera sobre la lista.
Ah, bueno, eso
el
por
que
supuesto.
Hace la lista es Enrique Luis. Pero evidentemente que luego cada uno, por ejemplo, tú dijiste lo de Navas.
Claro,
que te pareció supuesto. Increíble que un equipo como el Sevilla no fuera convocado a ningún jugador.
No, eso no lo he dicho yo. Ya está, tú ya te está inventando. No, no. Ya está dando una vueltecita de tuerca porque como estás viendo.
No. Es que me acuerdo otro que también usaste, que dijiste que también se mereciera la selección. También me acuerdo de otro que tú también lo recuerdas perfectamente, que era Suso, que también dijiste que debiera.
No, eso es mentira.
Sí. que te oí por esta orejita, con la que ahora mismo tengo la auricular. Te oí por aquí.
De próximo capitalino.
Ya está la mano. Quería que Sergio Ramos hubiera ido a la Eurocopa.
Eso no es verdad.
Consideraba que esto es una guerra, estas son minas
que han metido aquí. Esto es minas que han metido aquí el señor Barrio Canal para cargárselo así. No, vamos a ver. De Sergio Ramos yo dije que Sergio Ramos es historia viva.
Hombre,
historia viva del fútbol español y mundial. Y que me parecía que no ir al último torneo merecía una exposición un poquito más elegante.
Oye, por cierto, ¿qué sabes de Sergio, Víctor?
Nada.
Yo sí sé, ¿eh?
¿Qué sabes?
Pues que está ya, o sea, le faltará ritmo de competición, pero que está, ¿eh? Que está ya, está okay. para jugar cuando quiera el señor que lo entrena, evidentemente.
Ahí con el Xoxo.
O sea, que para el fin de semana que viene podría jugar, por ejemplo, dentro de 8 días.
Pero yo creo, que aparte de que va a entrenar con el grupo,
bueno,
si
calma.
Este señor, llamado Pochettino, lo quiere convocar, hombre, yo creo que para titular ahora mismo. Pero que si lo quiere convocar, yo creo que ya sí lo podría meter.
Es que calma, Víctor, se pasa el año, ¿eh?
Ya, bueno.
Bueno, todavía queda mucho año, ¿eh? Queda mucho año. Mira Agüero, mira Dembélé, lo que les queda, y van a llegar, ¿eh?
Queda lo más gordo.
Y ese es un salvaje, volverá.
Vale.
Y ese es un salvaje. Oye, por cierto, ya que está aquí el que ideó, ¿no?, lo de la rotonda, porque yo sé que en el famoso Twitter me lo van a echar en cara. El Lama va a mandar una cámara cuando hagamos el programa de la rotonda, ¿no?
Hombre, espero que sí.
Señor Lama.
Manolo, tú mandarás una cámara, ¿no?
Claro.
Como tú bien dices, yo tuve la gran fortuna, junto con mi hermano Julio Pulido, de inventarnos lo de la rotonda.
Mi pregunta es, ¿por qué manda una cámara todos los días a la rotonda de la Ciudad Deportiva de Madrid?
Porque pasan los jugadores, saludan, claro. Algún aficionado que les pide un autógrafo.
Yo creo que la madre,
dice, la madre que te parió.
Me encanta ver la cara de los jugadores en el
coche. Tiene una explicación más sencilla que todo eso.
A ver.
A día de hoy hay mucha gente que tiene jodido tener trabajo. Y como los clubs no facilitan que los periodistas tengan trabajo, hay profesionales que nos inventamos para que los cámaras trabajen diariamente. Nos inventamos cosas. Bueno,
Santa Teresa de Jesús se queda corta a tu lado.
Enternecedor.
Gandhi. El Gandhi de cabra.
O sea, que eso es una iniciativa solidaria.
El Gandhi de cabra.
Si los clubs nos permitieran entrar y hacer como se había hecho toda la vida. Yo no sé si recordáis cómo era antes. Tú entrabas a los entrenamientos, te dejaban 15 minutos, tú grababas tus 15 minutos.
Y antes íbamos todo el entrenamiento.
Al principio todo el entrenamiento, pero bueno, yo entiendo que un técnico no quiera que veas el entrenamiento completo. Tú vas tus 10 minutos.
Claro,
porque
le desnuda.
Coges 40 planos.
Sí, pero ¿por qué no lo manda a la rotonda del Villarreal?
Perdona,
o a la rotonda
yo mando a mi hermano Manu Pedrero y a mi hermano Fran Campos todos los días al Betis y al Sevilla.
Aymar Medina
a la puerta. No, Aymar Medina no depende de mí, depende de Mónica Marchante. Fran Campos
seguro.
Es de Movistar, no es mío. Si fuera mío estaba allí en la puerta.
Es que como Aymar
Medina, Medina, ese sí que trabaja un día a la semana.
Ese sí que trabaja un día al mes.
Al mes.
Aymar Medina un día al mes.
Bueno, pues mi hermano, yo me inventé esto, que creo que es bueno porque estamos dando trabajo a gente bien, que lo necesita.
O sea, que es una ONG. Al fin y al cabo, lo de la rotonda es una iniciativa basada en una ONG.
Manolo, ¿por qué no hay Radio Rotonda?
No. Pues mira, porque son muy vagos los de la radio, por ejemplo.
Ay.
Por ejemplo, les gusta más trabajar viendo
el
lo
tweet
que trabajan los demás. Exacto, el tweet y lo que hacen los demás, por ejemplo.
Pues aclarado.
Por ejemplo,
queda,
aclarado queda.
O sea, en el fondo, no deja de ser
bueno,
una
a veces todavía alguna noticia a las 3 de la tarde, incluso podemos llegar.
Hombre, Melchor da todas. Melchor da todas. Y luego lo recuerda durante 3 años.
Escúchame.
3 años si después dice: yo ya dije en el 2018, en el local, con Corrochano, yo ya lo dije.
Y lo dijo.
Ya dijimos. Utiliza el plural majestático, eso es verdad. Ya dijimos.
En el fondo, las rotondas de Lama es la evolución de las guardias en Parriego en el Bernabéu o en el Calderón en la Puerta. O sea, es que es la evolución. Sí, bueno, evolución, sí.
La involución.
O sea, aquí el problema es que se pueden dar noticias e ir a las rotondas. Es que se pueden hacer las dos cosas.
Oye, lo recuerdo, hablando de lo de los 15 minutos de entrenamiento, que no hace mucho se daban los entrenamientos en Madrid en directo durante 2 horas,
es
horas
y media. Sí,
lo dices porque sabes todo, ¿no,
Joseba? Yo he retransmitido entrenamientos íntegros del Real Madrid.
Y yo también.
Oh, pues
yo también
fascinante.
Y de la selección española.
Y de la española, sí.
Y de la selección española.
Sí, pero escúchame, había un entrenador, había
sí, maravilloso. Pero de la selección era algo puntual, pero es que en Real Madrid Televisión se daba, dábamos todos los entrenamientos de la semana, desde que salían hasta que entraban, con los rondos, con los conos, con los tal, con los cual, todo. Se daba absolutamente todo.
Lo de la selección es algo
puntual. ¿A que sí, Joseba?
¿El qué?
Que seguro que había mucha gente que lo veía.
Hombre, claro que lo veían. Claro, por eso se daban. Sí, sí, porque a la gente le gustaba.
Pero es que, claro, estáis hablando de unas épocas que yo con un entrenador que de esto sabe menos que los de ahora, que se llamaba Cruyff, yo he hecho rondos. Y como yo, mucha gente en Barcelona, en el campo de la Masía, encima del Camp Nou. Y allí no había problemas de espionaje, ni que tengo que preparar la táctica, ni tengo que hacer gilipolleces.
Pues mira, yo he hecho...
Que no van a ningún lado. Johan Cruyff. Toma, chato, menos mal que escribe bien, porque la toca es más fatal.
Te van a gustar los dos nombres que te das. Yo, en la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, estaba dentro del césped al lado de Alfredo Di Stéfano, mientras que él dirigía el entrenamiento.
Y
él era capaz de dirigir el entrenamiento e ir hablando con los periodistas.
Y tanto.
Allí estábamos Luis Miguel González.
Pero no estaba.
Ah, dentro.
Sí, dentro del césped, en el césped.
Y yo me coño igual, de lo que te digo yo de la
batalla. Y con Luis Aragonés, recuerdo yo en Cotorruelo, que entrenaba el Atleti, que era el único campo de hierba que había, igual, pegados a una especie de barandillas, y Luis se apoyaba en la barandilla y mientras que a lo mejor Paredes estaba haciendo algo, hablando con nosotros, y no pasaba
cuando
nada.
Cuando Luis entrenó al Español, hacía exactamente lo mismo.
Sí, sí. Y Aragonés le decía a los jugadores del Betis: le vamos a hacer un agujero a la caja de Don Manuel. Le vamos a hacer un agujero a la caja de Don Manuel. Y Morenate allí grabándolo todo. Sí, sí.
Oye, escúchame, una noche, una tarde.
Como bien ha dicho, genial, eso es genial.
Fernández, una tarde en el Camp Nou, que había que tener yo con él, con Luis, para una entrevista, y entra un jugador, no voy a revelar el nombre, con el coche derrapando. No estaba el parking de ahora, era todo un... Y sale y dice: espera un momento. Y me dice: ¡fulano! ¡Es usted un imbécil! Y dice: sí, igual sí. Sí, es donde estábamos. ¿Tú has visto a ese tipo? Y vuelve otra vez: ¡es usted un imbécil! Pues eso era fútbol y eso era gente normal. ¿Me entiendes? Y esto era... Y dice: oiga, que tenían su temperamento. Pues cada uno es como su madre lo parió.
Oye,
y no hay más que discutir. Ahora, oiga, hay grandeza o no hay grandeza. Y unos tíos tienen grandeza y otros no tienen.
Oye,
y no hablemos más.
Para cerrar el asunto de la selección, mira, vamos a saludar a una estudiante de Erasmus, que se llama Claudia, que va a ir a... Estuvo, creo, en la semifinal el miércoles y creo que va el domingo. Hola, Claudia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú estás
el domingo ahí vamos a estar.
El domingo vas a estar ahí.
Vamos a estar animando a la selección, sí, sí.
¿Estás en Milán?
Estoy en Milán, sí, estoy de Erasmus aquí, la verdad.
Los de... yo es que te iba a hacer una pregunta, igual suena mal, pero los de Erasmus estudiáis, ¿no?
Hombre, a ver, menos que en España, pero algo toca hacer un poquito.
Ah, o sea que menos que en España seguro, ¿no?
Uy, esos padres.
Sí, un poquito pues menos,
sí. Si es menos que en España.
El informe PISA.
¿De dónde eres tú, Claudia?
Yo soy de Madrid. Yo estoy aquí estudiando el máster de habilitante de industriales. O sea que algo me toca estudiar, sí. Sí, sí.
¿El máster de qué?
De habilitante.
De industriales, de ingeniería.
Caray. Eso es serio, ¿eh?
Ostras. Pues sí, sí. No sé si a partir de ahora vas a estudiar, pero hasta ahora seguro que has estudiado. Y estuviste el miércoles en la semifinal, que sería... Sí. O sea, tú eras del grupo ese al que luego fueron a saludar los jugadores y Luis Enrique al final del partido, ¿no?
Pues no, la verdad, si eso pasó...
Vaya por Dios, podrías haber dicho que sí y mentir
vaya,
un poco.
No, sí. Pero no, no, pero vamos, que había un ambientazo, fue la verdad increíble. Además, ha venido un montón de gente de Erasmus de toda Italia y está lleno de españoles y el domingo imagino que más y mejor.
Ajá. ¿Y contra Francia qué?
Pues eso, el domingo, ¿no?
Sí, pero ¿qué, domingo qué va a pasar? Mejor, ¿qué va a pasar, digo?
Ah, bueno, pues que vamos a ganar, o sea, estoy segura. Ah,
bueno, vale.
Oye,
vale.
¿Los italianos con quién van?
¿El qué, perdón?
¿Los italianos con quién van?
Los italianos que irán con España, ¿no?
Sí, con España, sí, sí. Vale. O sea, van con nosotros.
Vale, vale.
A pesar de lo que pasó, bueno.
¿Hasta cuándo te quedas por Milán?
Pues yo estoy aquí hasta julio, todo el año, la verdad.
¿Y luego ya terminas los estudios o tienes que hacer más cosas todavía?
Sí, yo ya acabo, o sea, yo ya empiezo ya la vida laboral, así que este es mi último año ya de disfrutar un poco.
Vale, vale. Y con esa profesión que has elegido, con esa carrera, me imagino que trabajar no te va a costar mucho, ¿no?
Bueno, espero que no, la verdad. Espero que todo el esfuerzo haya servido para algo.
¿Pero ya te han llegado cantos de sirena de alguna empresa, alguna oferta o así, o todavía no?
Sí, la verdad que sí. O sea, por ahora todo lo que he intentado aplicar y demás, pues, bueno, me han llamado. Así que por esa parte contenta.
¿Y tienes idea de trabajar en España o de marcharte fuera a trabajar?
Hombre, mi idea es que si me puedo quedar aquí en Milán, me voy a quedar, porque la verdad que me ha gustado mucho la ciudad.
Mm-hmm. Vale, vale, vale. No pregunto nada más.
Sí, sí.
Claudia, un beso, que disfrutes de la final del domingo.
Vale.
Gracias, ¿eh? Gracias.
Sí, sí, adiós, muchas gracias. Adiós.
Esto ha sido como Españoles por el Mundo, que están ahí. Bueno, españoles en Kuala Lumpur y termina. ¿Y tienes pensado volver? Hombre, ahora mismo, ¿qué echas de menos? No, la comida de mi madre y eso, pero volver ahora mismo...
Sí, pero no tiene pinta de que Claudia eche muchas cosas de menos de España.
No,
claro. Que lo que quiere
es
que
Italia se vive de maravilla.
Sí.
Se ha quedado de las mejores entrevistas. Que
qué maravilla, qué maravilla.
A fondo.
No sé qué has querido insinuar al final, ¿no?
No, es que no... No quería jardines, no quería jardines del cuore, no quería cuore, pues tenía esa pinta, sí.
Sí, iba, no, no, sí, iba, irremediablemente iba por ese camino y he dicho, hasta aquí hemos llegado.
¿Qué te liga a Milán, no?
Claro.
Oh, ¿qué te liga a Milán?
¿Qué te liga a Milán?
En Españoles por el Mundo la mayoría...
¿En Españoles por el Mundo qué? Perdona, Manuel, que se te corta.
Que la mayoría de... Dice, ¿por qué llegaste aquí? Por amor. La mayoría por amor.
Sí, es verdad. Los Erasmus, lo que pasa es que el amor lo encuentran luego, normalmente.
El amor dura lo que dura.
Vale.
Bueno, mal camino. Vamos a volver a la selección.
Qué malo eres.
Vamos a volver a vivir los mensajes de los editores. ¿Qué dicen, David?
Yo solo le pido a Luis Enrique que no ponga a Eric García, por favor. Me niego a verle de titular el domingo. Tengo que afirmar que critiqué que Gavi fuese convocado. Pues ahora os digo que mañana tiene que jugar de inicio sí o sí. Otra se pregunta, si España gana mañana con un buen juego, ¿también vais a dar palitos a Luis Enrique?
Eso es.
Otro dice, tengo amigos franceses y os puedo asegurar que ponen a España por las nubes, no se ven para nada favoritos. Vaya, Víctor no quiere partidos contra Islas Feroe, pero al mismo tiempo está en contra de la Superliga. ¿Cómo se come eso, Víctor? Dejaos de tonterías y poner ya una fecha al programa de la rotonda, por favor. Y un último dice, estoy seguro que a Miguelito le han pedido el carné universitario para entrar a ese garito de Milán. Y además, el audio de un oyente para Manolo Lama.
Yo a Lama poniendo Venefa y alicatando el baño con escayola. Yo no entro en tu baño, Manolo. No vaya a ser que se me derrumbe la cabeza. Vinicius, balón de oro.
Vinicius, balón de oro, ha dicho.
Sí, hay mensaje histórico. Hay mucha cosita ahí guardada. Sí, sí, sí. Muy bueno.
Las 12:37. Les iba a despedir a Manolo, a Miguelito. Bueno, voy a despedir a Miguelito, que está ahí en la calle y me imagino que se estará calentando la bebida.
Miguelito, ¿te han pedido el carné o no te han pedido el carné?
No, me han pedido la cartilla de vacunación, pero no descarto que me pidan el carnet.
Busca Morenati, vaya a ser que te haga falta alguien fuerte por allí, dando vueltas.
Morenati siempre es una ayuda.
Por eso.
¿Pero la vacunación te la han pedido para entrar en el restaurante o para entrar dónde?
Sí, 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 para entrar en cualquier sitio. Sí, sí.
¿Y el carnet para mirar la edad o para qué?
Esta tarde, hombre, sería un elogio para mí que me pidieran el DNI, pero no creo que llegue a tanto. Pero vamos, para entrar en cualquier restaurante... Te piden la cartilla de vacunación, incluso hemos subido esta tarde al Duomo en un ratito libre que teníamos y también nos han pedido la cartilla de vacunación.
Llevas un día de lo más azaroso, ¿eh, Miguel? El Duomo, la cena, el barrio
no
de moda.
No
bien.
Buenas noticias.
No te rías de él, que no te imaginas cómo estresa eso.
Oye, un exceso de sinceridad más de
entrenamiento, entrevista, rueda de prensa, pero hemos tenido...
Ha cubierto el entrenamiento.
Yo te voy a decir ahora, Joseba.
Es que hay que volver a cubrir entrenamientos, ¿eh?
Eso es esclavitud, ¿eh?
Hay que, no, es que hay que volver a cubrirlos, ¿eh?
¿Qué dices,
yo te digo una cosa y no lo digo en broma. El grado de estrés de venir aquí a Milán es muy parecido al de los Juegos. Estás...
¿Estás bueno, preparando ya los de Francia, Manolo?
Sí, no, he venido, estoy aquí...
¿Los de Brisbane? ¿Estás preparando Manolo, los de París?
¿Los de Brisbane?
¿Cómo ha respondido Miguelito, Manolo?
Pues mira, Miguelito...
¿Al de los juegos?
Ahí lo tienes, mira, mírale cómo está el pobre.
Estoy no sé si documentándome en algunos deportes...
¿Va a llevar Miguelito a la próxima Olimpiada?
Estamos ahí a ver si le llevamos... ¿Vosotros jugabais a la bola de pequeño para meterla en el guá? Pues ahí a ver si le llevamos a eso.
En cuanto emerjan otros dos deportes nuevos, ya veréis.
Adiós, Miguel. Cuídate mucho, ¿eh?
Un abrazo a vosotros también. Oye,
no te preocupes que se cuida.
¿Con quién estás por ahí, Miguel?
Don Joseba, se tengo una pregunta.
¿Para Miguel?
No, sí, sí.
No, para Miguelito lo puedes despedir ya. No, una pregunta. Teniendo en cuenta que hay dos grandes referentes del periodismo capitalino, como Mónica y el señor Lama, que dominan perfectamente... No, esto es en serio. Es que se ha creado un... me están llegando mensajes de todos lados y es que en la lista esta de la del Balón de Oro...
Sí, 30.
Está Kjaer.
De Sevilla, vota por ti.
Kjaer. O sea, Kjaer, podemos estar hablando de uno de los centrales más malos de la historia del fútbol.
Absolutamente.
Y está en esa
lista. Falta Otamendi también.
Entonces, no, en serio, la pregunta es en serio, no toméis en broma todo lo que digo. Esta lista, ¿quién la elabora? O sea, es que parece,
esto lo eligen,
parece una broma.
Seleccionadores, capitanes, periodistas, eligen.
No, esta no.
¿No?
¿Esta la de Balón de Oro es así?
Yo creo que sí.
¿Esa no era la de la FIFA y
pero
la UEFA?
¿Quién puede, en su sano juicio, elegir a Kjaer?
Ah, pues puede ser. Es que yo, antes no era Relaño el que votaba en el Balón de Oro.
Sí, yo creo que son periodistas, ¿eh?
Ah, bueno, son periodistas entonces.
¿Pero
entiendo,
solo claro, periodistas? No, yo creo que también hay capitanes.
Yo creo que
a lo mejor
son...
ahora, sí, porque Messi no sé por dónde le he leído decir que votaría a Mbappé, sí. a Neymar.
Yo creo que son los capitanes, seleccionadores y periodistas. Creo que
antes era, cuando te daban el FIFA este, el FIFA...
Era el FIFA Balón de Oro.
Y periodistas. Y luego el Balón de Oro lo daban los corresponsales de la revista que estaban en los diferentes países y en España... votaba a Alfredo Relaño.
Uh-huh. Oye, Kjaer estuvo de moda cuando...
Kjaer, estoy ahora repasando la lista y sí está, sí.
Sí, ya, cuando el susto tremendo de este Eriksen, sí, que fue pero... el que lleva ahí la boca.
Por eso lo han metido, no te creo.
180 periodistas de todo el mundo.
Entonces que le dé un premio el Colegio de Médicos.
Exacto, de enfermera, sí, de enfermera.
De enfermero, claro, pero de fútbol...
Votan solo periodistas, ¿no?
180.
Claro.
180 periodistas.
Ah, entonces lo entiendo, entonces no hay nada más que hablar.
Vale, pues publicidad y seguimos.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Feria del Bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de puericultura, carrocería y en textil hogar bebé. Con financiación hasta en 6 meses. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. Solo hasta el 21 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque somos la opción con más stock disponible del mercado para cubrir todas tus necesidades. Bricomart.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En tu próximo plan, haz un match con Viñal Bali.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Viñal Bali es un match.
En Yastel, la fibra ahora es mucho, mucho, mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra. Y por el mismo precio. Cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra tres veces más rápida. Llévate fibra 300 y dos líneas de móvil por solo $39.95 precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de un millón?
11.
11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Bodegas Land no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en Land. Porque solo con gente de la casa, conocedora de su tierra riojana, nacen ideas como Land Extreme, uno de los Riojas ecológicos más valorados del mercado. Land. Soñar con los pies en la tierra.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos en la dinámica del Balón de Oro, hablado para el diario AS, entrevista que publica mañana con Karim Benzema, que ha dicho precisamente esto sobre la posibilidad de ganar ese galardón.
Creo que es el sueño de todos los jugadores. Cuando tú ayudas a tu equipo a ganar y hacer que la gente, me encanta tu fútbol, metes goles importantes, jugada también. Yo es un sueño de pequeño y voy a trabajar siempre, cada día, para un día ojalá ganarlo.
Como tendremos tiempo de aquí al 29 de noviembre de hablar mucho del Balón de Oro, solo os pregunto por quién creéis que es o quién es vuestro favorito para ganar esto. Insisto que Messi está ahora mismo el mejor postulado. ¿Vosotros cómo lo veis? Manolo, tú, por ejemplo, ¿a quién se lo darías?
Pues sí, dicen que Messi es el favorito, pero yo creo que es una revista francesa, votan periodistas. Yo creo que va a estar ahí Benzema en la pelea, ¿eh? Lo creo que va a estar.
Pues, sinceramente, Manolo, o sea, yo es que ya me canso de decir todos los años que qué es lo que puntúa para ganar el Balón de Oro.
Claro, exactamente.
Tu gusto.
Porque Benzema no ganó nada el año pasado con el Madrid.
Ya, pero coño,
no ganó con la selección.
Y Kiae,
siendo buenísimo, porque siendo un espectacular jugador. Pero
en la reglamentación que reciben los periodistas...
Vale para, y lo mismo para Mbappé, ¿eh? O sea, no...
En la reglamentación que recibe la gente que vota, aparecen varios ponderables, pero no es nada obligatorio. Uno de ellos es los títulos que consigues con tu club, las actuaciones personales, la transmisión de valores... Y bueno, pues entre
esos se tiene valores.
Sí, los valores que transmite el personaje, que a lo mejor a un Cafre no hay que dar el Balón de Oro,
Sí, pero eso lo que comenta Mónica es una verdad palmaria, no de ahora, de toda la vida, cambian cada X tiempo.
Sí, sí.
Hay tiempo que los tiempos y lo importante son los títulos y luego el tiempo que lo importante es el bueno. Es palmario lo del 2010. El 2010 Messi gana, yo no le discutiré un premio a Messi nunca, porque vamos, ni mamao.
Ese sí lo puedes hacer.
Pero claro, entonces dice Gabriel, usted, Messi en títulos ganó lo mismo que Xavi Iniesta y lo mismo que Pinto, el portero suplente del Barcelona. Llegó al Mundial, se marchó, como le ha pasado a Argentina en los últimos tiempos, claro. Y estos dos muchachos fueron campeones. Claro. Oiga, maestro, era un Balón de Oro clarísimo para, claro, él, para sí. Xavi o Iniesta, y te digo más, incluso Casillas, que tuvo la misma importancia o más que los otros dos. Ganó Messi, ¿tú vas a discutir un premio a Messi? No, pues mire usted, Balón de Oro, pero es que eso fue así, el de Owen y Raúl es de cachondeo, o sea, que se considere a Owen merecedor de un premio y no Raúl.
¿Tú a quién se lo darías este año, Tomás?
Hombre, yo es que creo que lo que dice Manolo, yo creo que es que si vas a votar al bueno, es entre Benzema y Messi. Si vas a votar al más laureado, el fenómeno es el Jorginho que vimos el otro día, que
Eri,
ha sido campeón
Eri, ¿tú,
de Europa?
¿A quién?
Yo se lo daría a Benzema por hacer magia más a menudo, lo mismo que en su día se le dio a Messi porque era excepcional todos los días. Yo se lo daría a Benzema. Lo que pasa es que el año pasado el Madrid no ganó títulos, bueno, y el anterior, que podría servir porque no hubo entrega de Balón de Oro, yo creo que ya, si entramos en eso, tendría que ser Lewandowski, seguramente.
Gato, ¿tú?
¿Y por qué no Gerard Moreno, macho?
Joder, no sé, ¿tú se lo darías a Gerard Moreno? No, pues muy bien.
¿Ha hecho méritos? Sí, sí. Ahora, ¿que no tiene las luces que pueda tener Benzema sin ganar títulos? De acuerdo, pero yo...
Víctor, ¿tú a quién se lo darías?
No sé. Tengo muchas dudas. Es que el premio... Es que cuando he visto que en la lista está Kiae, ya me he quedado absolutamente desajustado. Claro, que no sé.
Si no, perdón,
¿y tú, Mónica?
Es que, vamos a ver, yo, por ejemplo, si es por méritos personales y méritos de equipo, pues que se lo den a Jorginho, ¿no?
Claro.
Que fue campeón de Europa y campeón de la Champions.
Hombre, es que, claro, si él está eligiendo al mejor...
Bien, pero entonces vamos a votar los títulos. El año que viene votaremos otra cosa.
Hombre, no, los títulos no.
Sí, claro, no vamos a ver si el título,
y su participación en los títulos.
Bien, pero perdóname, la primera Copa América que gana Messi con Argentina también tendrá su valor, si vamos a los títulos. Ahora, sí. Si vamos a comparar a Jorginho con Messi, con Benzema,
pero
pues
a mí no me parece
bien.
Es que, ¿qué votamos? A mí que le den
pues eso lo que estoy preguntando.
Siempre me parece bien, y más en este caso que ganó la Copa América.
Neymar,
¿qué pinta? ¿Qué pinta Neymar?
Nada.
¿Qué ha ganado Neymar el año pasado? Porque ni la Liga ni con la selección. O sea, es que...
Nada. No ha sido,
pero se llama,
Neymar.
Por eso, pero que hay futbolistas que tienen la plaza comprada ya en propiedad, ¿no?
Claro, Mónica, entra en la lista porque por el nombre.
Que tienen la plaza en propiedad, que te lo digo, o sea, años y años ahí.
Mbappé tampoco pinta nada ahí.
¿Y Mbappé?
Mbappé tampoco.
Claro.
O sea, si es que realmente
lo ha hecho Mbappé.
El peso específico de un tío en el año pasado, pues no lo es.
Joan Bayori y Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hemos cambiado el tercio radicalmente. Hoy hemos escuchado la entrevista de Jordi Basté a Joan Laporta y ha dejado titulares muy jugosos,
Sí, el más gordo, el que tiene que ver con la salida de Leo Messi del Barça, ¿no? Porque yo creo que ahí le ha dejado a Messi tres mensajitos. Uno es el documento que hemos escuchado al principio del programa, cuando ha soltado Laporta, que en el último momento tuvo la esperanza de que Messi se quedara jugando gratis, que es un poco como decir que si realmente Messi se hubiera querido quedar, se hubiera quedado. Pero es que además ha habido en el mismo sentido o en la misma línea un par de mensajes más, cuando dice que Messi, él cree que ya tenía la oferta del PSG sobre la mesa por si no seguía en el Barça, y todavía un tercer mensaje al no desmentir cuando le han preguntado si Messi pidió el fichaje de Cristian Romero. Es verdad que Laporta también ha dicho siempre por delante, siempre lo ha dicho, que la voluntad de las dos partes era que Messi siguiera en el Barça, pero yo he tenido un poco la sensación como si hoy Laporta intentara traspasar al argentino la responsabilidad última de no seguir en el Barça.
Joder, eso ha sido lo que he dicho con respecto a Messi, pero luego ha hablado de muchas cosas, de su relación con Xavi, que existe,
sí,
y de la nueva perla de Gavi, ¿no?, del Barça.
Sí, ha hablado del tema del banquillo. Vamos a escuchar un documento en el que habla sobre Koeman, que hace una semana todos sabemos que estaba sentenciado, y después del giro inesperado del sábado, pues el mensaje que repite Laporta es el que venimos escuchando, que sigue, que estamos con él hasta el final. Está por ver también cuándo llega ese final, que hay que darle confianza, que es un mito del Barça, y que Koeman continúa.
Koeman se queda. Koeman continúa.
Koeman se queda. Koeman continúa. Merece que le demos un margen de confianza. Es un culé. También pesa. Que quiera al Barça. Y yo, hablando con Koeman, lo noto. Pero lo que yo necesitaba saber, yo le pregunté: ¿tú confías en este equipo, Ronald? Y me dijo: claro que confío. Necesito recuperar lesionados, porque seremos más competitivos.
Sí, ha reconocido que esta semana ha hablado con Xavi, después de haber expresado sus dudas sobre él, tanto en público como en privado, que si está verde, que si le falta experiencia. Ahora ha habido acercamiento, después de una fase de frialdad entre ellos, y esto es lo que decía Laporta de su conversación con Xavi.
Con Xavi he hablado frecuentemente, he hablado recientemente porque somos amigos, igual que el otro día estuve hablando con Pep. Cuando yo hablo con ellos les explico, porque me gusta comentar, porque son personas que a uno lo he tenido de jugador, al otro de entrenador, hay una buena relación y me gusta comentarles las cosas, pero lo hacemos en un marco de personas que saben mucho más que yo y que yo necesito saber lo que piensan.
Personas cansadas más que yo y que yo necesito saber qué piensan.
O sea, a mí me da la sensación de que muchas veces Laporta está viviendo los mundos de Yupi. ¿No es esa sensación?
Tomarse en serio.
Yo pensaba que Messi iba a quedar gratis, sí, claro, Koeman es su barcelonismo. Es un poco extraño, ¿no?
El resto es que el problema está en que cree que el resto de la humanidad somos gilipollas.
Claro. A mí me recuerda aquel mito del humor que se llamaba Eugenio, que decía: ¿saben ustedes aquel que Diu? Cada día se inventa un chiste. El de chiste de Messi de hoy es buenísimo, sí, porque es de los mejores chistes que yo he escuchado hace tiempo. Sí. Y es que cada día es una broma. Y bueno, pues oye, mira, igual que he dicho que me encantan tíos como Enrique Luis y como Mourinho, por favor que no me quiten a Laporta, porque es que cada vez que habla te hace un programa él solo.
Sí, pero
o dos.
Sí, pero yo, si no fuera cliente de su despacho, supongo que sigue teniendo su despacho de abogados, pues iría allí a ver si me resuelven algo sin gratis, ¿no? Porque oye, total, ¿no? Si tú le pides a un futbolista que juegue gratis, pues ¿por qué no te va a pedir a ti la gente que le trabaje gratis, ¿no?
Pero yo creo que el presidente del Barcelona puede estar dando este espectáculo, ¿no?
No, pues ya a tiempo, Víctor, haciéndolo, ¿eh?
No, desde
el primer día. Cada día se supera más.
Desde el primer día. Es decir, tú puedes estar de acuerdo o no, tú puedes ser un personaje polémico, tú puedes ser dictatorial o puedes ser más gracioso, pero no sé, me parece que decir que si Messi gratis con una gestión absolutamente desastrosa, que iba a fichar a Neymar, que ha dicho que iba a fichar a Neymar el pasado verano.
Sí, que ha hablado de las condiciones barcelonísticas Ronald Koeman.
No entiendo cómo el aficionado puede aguantar esto.
Su gran relación con Xavi, no sé que son todo cosas.
Y como el que le entrevista no le dice, oye, usted me está tomando el pelo. ¿No?
Muchos giros
de guión. Usted tomando el pelo. Claro, pues sí. De todas maneras, eso de Messi, yo también lo pensé.
¿Cómo?
Yo creo que esto es un oportunista, es un oportunista absoluto y esto es una coña de la pero... A mí no me había parecido una cosa extraña que se hubiera planteado el señor Messi en una conferencia.
Yo lo pensé, pero no lo creí.
No, pero escúchame, si él hubiera llegado y hubiera dicho, mire ustedes, sois un desastre. Habéis jolobado al Barcelona, los barcelonistas. Aquí ni Florentino, ni el Madrid, ni la Liga Profesional, ni el Pacto de Varsovia. No. Habéis cogido al club de arriba abajo. Yo me voy a quedar aquí. Oiga, el día que dentro de 2 años voy con Beckham a Miami y cuando vuelva soy embajador del Barça 40 años a 2 millones, que son los 80 millones que me habéis jorobado. Sí. A ver, hubiera sido único, hubiera sido único y también en esto, ese muchacho. Ahora bien, imagino pues que yo soy un tipo, pues como diré yo, de modé, y que esto pues no liga pues con el mundo que vivimos. Pero mira, ese muchacho, lo que ha sido en el Barcelona, cómo llega, cómo el Barça le recoge de niño, le arregla la vida en definitiva en todos los órdenes, pues a mí me parece que habría llegado a ese punto y dice, oiga, en 10 años hemos jugado una final de la Champions. Oiga, estoy en deuda con ustedes en Europa. Ahora viene el tiempo muy complicado.
Sí, pero eso lo puedes decir tú, Tomás. No lo aportas.
Sí, claro, exacto, claro. No,
solo
claro,
puedes decir tú aquí. Oye, mira, yo creo...
Efectivamente.
Pero no el presidente del Barcelona. Claro.
No, pero que yo pensaba que eso se podía haber dado y no se dio. Bueno, pues ya está.
Guas, pero es que a lo mejor el pequeño se marcha, entre otras cosas, porque ve que el proyecto que hay no es ganador y él es un ganador.
Es que no puede ser ganador, pero...
Claro, por eso te digo que a lo mejor se va más por eso que por pasta.
No se va. Al pequeño no se va.
Profesional y no va a renunciar a la pasta.
Es que creo que está ahí, Bayori, que está ahí, sí. Es que creo que estamos partiendo de una base equivocada.
Claro.
Messi viene a Barcelona a firmar.
A firmar.
Sí. Es que Messi había... Está Bayori para que nos ayude.
Sí, está.
Messi había llegado a un acuerdo con el Barça.
Sí, pero
Messi,
no cabía.
Messi, cuando se despide, dice, a mí... Es que no me han dicho que me baje más.
Claro, porque hay una pregunta sobre eso.
Claro.
Iba a decir, Manolo,
es que le hacen
pregunta.
Una pregunta que le dicen, ¿tú te hubieras bajado más el dinero? Y dice Messi, es que a mí no me lo han pedido.
Concretamente, claro. Lama, Messi dice, yo he hecho todo lo posible para quedarme, me rebajaba el 50% el salario y no me pidieron nada más.
Eso y no me pidieron nada más. Como diciendo yo, hasta...
No se puede quedar ni gratis.
No. Pero como diciendo, yo hasta donde me han pedido, yo he llegado.
Claro.
Me han dicho el 50, pero como diciendo, si me hubieran pedido que me bajara el 30, pues a lo mejor lo hubiera hecho.
Y luego es muy poco elegante.
Repito, el padre de Messi cuando se va, recordar la famosa frase aquella que dice, ir al club y preguntar por qué no sigue Messi.
Pero si es todo
ir
eso, Manolo,
tiene... preguntar, como
pero quiere decir que es muy poco elegante decirlo, como lo ha dicho hoy. Ahí le has dejado la patata caliente en su tejado. Ahora sí. Porque hoy todo el barcelonista dirá, claro que sí. Es que es lo que tiene que haber hecho, quedarse gratis. Oye,
pero escúchame, eso, que
mira,
no, para...
se va, yo creo que no engañan a nadie ya, ¿eh?
Bueno.
Pero escúchame, pero todo eso no pugna con lo que te digo yo. Que todo eso que contáis es verdad y que esto ha venido así y que es una coña marinera como las últimas declaraciones de estar de hoy y que no hay por dónde cogeros a ninguno de estos, eso no se discute.
Sí, pero,
yo te digo que por otro lado, yo pienso que, digo, escúchame, sabiendo con quién se juega los cuartos, sabiéndolo, pues yo pensaba, pues puede ser que este muchacho rompa y sea único también en esto. Pues mire, yo me voy a poner al frente del negociado, que no tengo problema ninguno de dinero, no le van a tener mis 3 hijos y 40 nietos que tengan, esos medios normales, y voy a jugar y voy a hacer eso. Oiga, seguramente pues no cabe esta situación, si no te digo que no. Claro, pero no tiene nada que ver eso con lo otro, que le han tomado el pelo.
Pero Guas, es que no quepa, es que Messi viene a firmar.
Claro, que ya había llegado
cuando
un acuerdo.
Tú entras,
claro, es que
cuando tú entras al despacho y te dicen lo contrario, coño, dicen, pero bueno,
¿qué
me
¿qué hago yo con esta gente? Me voy
pues
a
eso es algo, digo, mire, señores, son de madera, son muy malos, me han engañado, me han vuelto loco, pero yo me quedo.
¿Te parece?
No sé, es una manera de pensarlo.
Sí, y en Navidad, ¿quiere coger por el cuello a uno? Es que esas situaciones no salen nunca bien, Tomás. Pero eso lo puedes decir tú, no el presidente del Barcelona.
Sí,
y además esas situaciones
no salen
bien
además,
nunca.
Menos
nunca.
Ahora,
porque nadie quiere trabajar gratis. Nadie. Y además, por supuesto que nadie. Porque el que trabaja gratis al final es un lío, porque no se puede trabajar gratis.
Sí, la fórmula, por eso que decía Laporte, lo ha dicho también en la entrevista, era podía haber jugado gratis un año y nosotros después, cuando nos hubiéramos recuperado económicamente, claro, ya
pues
lo hubiéramos
recompensado.
Porque
se lo hubieran pedido.
Sí, sí, claro. Pero claro. Sí, que sí. Claro.
Se lo ofreció.
Porque sí, la cuestión es, ¿se le ha pedido eso a Messi y Messi ha dicho que no?
No, no, no.
Claro. Pero, oye, con la cantidad de sarta de mentiras que ha dicho Laporte, ¿quién le va a creer?
Claro, no, nadie. Claro. Pero ellos habían decidido, por otro lado, vía el CEO, vía los avalistas, vía el que sea, habían decidido que lo de Messi se ha acabado, pues ya está. Pero si claro, esto es un purparlé. La verdad es la
por
que
eso no todo. Es elegante lo,
ahora,
lo que ha hecho.
No, claro, es que la elegancia no la conocen, pero, claro, pero que dices, claro. O sea, por otro lado, pues, coño, pues a lo mejor hubiera sido una ocasión de haber roto con todo. Bueno, pues no se dio, pues ya está.
Joan, un abrazo, gracias, hasta mañana.
Un abrazo a todos.
Y la última conexión antes de despediros. Angelito García, hola, Angelito.
Hola, José.
Hola, hola, Angelito. Hay tenis, no, hay golf.
John Ram. Hay golf. Eso tampoco te gusta, Víctor.
Vaya, vaya tarde nos ha dado con el recorrido de John Ram.
Joder, es espectacular.
De Adri Arnau no ha dicho ni una palabra.
No,
y resulta que va empatado.
Pendientes, no, no, pero no, es que han jugado de mañana. Adri y Rafa Cabrera Bello habían jugado
de
mañana.
Sí, pero por la mañana no has dicho ni palabra y está empatado con
la sesión de tarde, claro, claro. No está empatado, está un golpe. Adri Arnau y a dos Rafa Cabrera, pero salen en el mismo partido, en el partido estrella. Tanto Arnau como Ram y Veselin. Arnau además ya fue el partido estrella de hace dos años, porque el año pasado no hubo torneo.
Muy bueno.
Y la verdad que le recomiendo a todo el mundo intentar ver una vuelta de John Ram a dos metros.
Sí, pero con el teléfono apagado.
Por supuesto, no tengas ninguna duda. Hemos podido vivir ese momento, primero en el hoyo 7 y luego en el 16, que se ha repetido en el green del 16, y haya sido cuando John ha salido del green diciendo otra vez los teléfonos. Tanto claro. Cuesta tener el teléfono en silencio. Bueno, la verdad que es lo que le pide John Ram, y si quieres lo escuchas en el micro azul de COPE a todos los aficionados, que van a ser muchísimos, que vayan a animarle el sábado y el domingo.
Simplemente poner el teléfono en silencio, que soy consciente que la gente no se da cuenta, ¿no? Y entiendo que tienen muchas ganas de vernos, tienen pues muchas ganas de sacar fotos y vídeos para recordar el momento, ¿no? O para Instagram, para lo que sea. Pero llega un momento que en cada hoyo, en cada golpe, hoy es 3, 4, 5 cámaras, que hay veces que en algún momento me ha sacado de concentración y sé que quieren verme jugar bien, ¿no? Y me frustra un poco, pero a ver, el que oiga y vea esto, simplemente ese botoncito a la izquierda. Si tienes un iPhone, ponelo en silencio, nada más. Lo demás, que saque las fotos y los vídeos que quiera, que está claro.
Sí, pero no le ha soltado un estacazo cuando ha dado el golpe y ha sonado el teléfono de milagro. Porque se ha dado la vuelta y yo creo que ha dicho, pero, por la paz de una Ave María, y se ha quedado ahí quieto como diciendo...
Sí, pero es un mal social, ¿eh? Vale para el cine, para el teatro, para misa. Yo ya no, cuando las veces que voy a misa...
No, ya lo de misa es una cosa horrorosa. Ya de misa ya es horroroso. Es horroroso lo de ir a misa y que suene el teléfono.
Sí.
Más
fácil que llevarlo en silencio con vibrador.
La voy a dar yo.
Ahora, de todas maneras, has dicho una cosa, Angelito, que es tremenda, que yo no me puedo perder en mi vida, porque yo digo que yo he visto etapas de Indurain, he visto partidos de Nadal, he visto una carrera de Fernando Alonso. Yo no me tengo que ir de este mundo sin ver un hoyito de John Ram.
Es que solo
la presencia de ese tipo es de una grandeza.
Te hablo solo del 18, Guas.
Uno, es igual.
Último hoyo. Viene cabreado del 16, que ya te digo que con un teléfono también de por medio ha hecho bogey. No hace un buen 17. Bogey. Llega al 18 y la manda detrás de la tele gigante. Es decir, tiene que dropar y todo, sin penalidad, porque tiene un obstáculo delante, pero tiene que dropar. Y desde los árboles, con una pantalla gigante delante y sin ver la bandera, la deja a medio metro. Eso es lo que ha hecho, claro, para hacer el verde del 18.
Eso. Hay que verlo porque tiene que ser una cosa de locos.
Mañana empiezan todos a la 1:05, ¿no?
Eso es, el partido estrella a la 1:05, juegan los tres, ya te he dicho, Veselin, Ram y Arnaus. Es el día de colocarse. Yo creo que John Ram mañana va a salir líder a la última vuelta del domingo y puede hacer algo que yo solo le he visto hacer a Tiger Woods, que es ganar el mismo torneo tres veces seguidas. Tyler lo hizo en cuatro ocasiones en un par de torneos en América, y bueno, pues John podría ganar aquí en casa tres seguidos, que Olazábal no, Seve Ballesteros los ganó, pero en años alternos.
Muy bien.
Lo contarás en tiempo de juego.
Por supuesto, pero todo lo que queráis. Y a pie de green, con esto que mola, primero en susurros y luego que ya cuando suenen los aplausos ya arriba y nos venimos todos arriba.
¿Y qué vas a decir? ¿Y cómo es?
Y, hombre, el de hoy ha sido Eagle de John Ram.
Bien.
Qué bonito. No querrá Dios que te suene el móvil y que te caiga a ti el estacazo. Sí.
Con el pa' y
casca.
¿Sabéis qué no puede hacer? Yo tengo una, como me duermo a veces, tengo una alarma que es que Jesús Bueno y Fernando Vaquero me pueden llamar. Aunque tenga el teléfono en silencio, me suena a todo volumen. Aunque tenga el teléfono en silencio, porque es una forma de poner contacto.
Tú te duermes, ¿no?
Sí, alguna vez. O sea que si queréis de madre verdad mía puñetearme, decir a Jesús Bueno o a Fernando Vaquero que me llamen desde su móvil.
Adiós, Angelito. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Preguntas, Manolo Lama, ¿qué harías si Vinicius marcara 16 goles en Liga?
Anda.
Joder, pues yo me alegraría mucho por el chaval Borja. Sí,
un caballero.
Sí, sí, además, de verdad. Víctor Fernández, ¿qué le dijo Hazard a Mbappé? ¿Qué le habrías dicho tú?
¿A Mbappé?
Sí.
Que si su madre hacía arroz con leche, que me mandara un poquito de...
¿Tu madre, arroz con leche? ¿Te imaginas que le dice tu madre hace arroz con leche?
Guas, ¿con quién irías a la Isla de las Tentaciones? ¿Con una mujer o con RDT?
Con RDT, por supuesto. Por supuesto.
Eri Frade.
Yo lo dije, perdóname, yo dije un día, hace muchos años, que salió Maldini, el italiano, con su señora, una magnífica señora y demás, y se pone total. Digo, no, yo me iría a vivir con Maldini, no con su mujer. Porque ese tío me pondría partidos del Milán y me hablaría de Sacchi, Varese y Costa Curta en las noches ahí con
el otro
con
lo tiene visto ya.
Al amor de la lumbre, los demás lo tengo
visto.
Yo
también, Tomás.
Joder, no me
estoy
digas,
de acuerdo contigo completamente.
Vamos, Maldini, Maldini.
Eric, Paolo. Tal y como llegaron los ciclistas al final de la París-Roubaix, ¿cuál ha sido el día que más manchado has llegado a casa?
Mucho barro, ¿eh?
Ojo. El día de la despedida de soltero.
Vale, no queremos más detalles. Gato, ¿con qué disfrutas?
Te lo puedo dar, pero hasta aquí hemos llegado.
No, por favor.
¿Con qué disfrutaste más? ¿La victoria del Atleti al Barça o el poder bailar en las discotecas madrileñas?
Anda. Con la victoria del Atleti yo lo bailo, ya sabes tú que yo lo bailo, o sea que...
Espera,
yo, cachimba y hielos, pero bailar no. Bailas tú mejor que yo, Joseba, además.
Yo no iba a bailar, pero desde hace muchos años no he bailado. Años,
Sí, una Orrescu te vi bailar yo en una cena de Navidad.
¿Una Orrescu?
Estas preguntas, ¿quién las hace?
Estas los oyentes.
Jesús Bueno.
Mónica Marchante, la última es para ti. ¿Para una noche de viernes entrar en el Oasis se puede considerar un castigo o una recompensa?
No, una recompensa siempre. Categoría.
Hoy ha sido un Oasis bastante tranquilo dentro de lo que cabe.
Sí, hombre. A pesar de todo, ¿eh? A pesar de que nos hemos puesto vallas.
A pesar de Luis Enrique, ¿eh? Que mira que se empeña el hombre.
Toma, ya haya dejado la cuñita, Mónica, para terminar. Muy bien. Queridos, que os quiero. Queridos, querida, os quiero mucho. Gracias, ¿eh? Hasta la semana que viene.
Nosotros.
Adiós.
Adiós.
Seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
¡Gol, gol, 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 gol!
Este fin de semana... España se la juega. Tras vencer a la campeona de Europa en su casa, los de Luis Enrique buscan ahora conquistar la Liga de Naciones en la final.
La vendetta está servida, minuto 20, ganamos 0-1.
Este domingo en tiempo de juego, vibramos con el España-Francia.
Partidazo, programa de radio, buena compañía, tu familia.
Y además la Liga de Segunda, el Gran Premio de Turquía de Fórmula 1. Tiempo de juego. El número uno del deporte.
¡Qué golazo de España!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dale un renove a tu vieja aspiradora en MediaMarkt. Ahorra 50 euros comprando un robot aspirador Konga Titanium y llévatelo por solo 269 euros. Muchos más renoves en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si tu proyecto te emociona, si es innovador, si es sostenible y es viable, es que es en Isable. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
En Aldi tenemos mucho de todo y 15 segundos para contarte que el pack familiar de 12 yogures de sabores Milsani solo cuesta 1,36. Que no hay que ir a 20 sitios si en Aldi está todo al mejor precio y que la vida no está para arrastrar una cesta. Mucho Aldi, poco precio.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Si eres un búho, esta también es tu casa. Los ponedores de calles hasta las 6 de la mañana haciendo radio en directo y acompañando a tanta y tanta gente que está trabajando.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Qué gozada poder decir que en este programa de radio también ha madrugado como tú y como yo para poner las calles el gran Pancho Céspedes.
Pulpo, buenos días. Yo también estoy muy emocionado por hablar contigo, te lo juro.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Estás currando ahora mismo, no?
Pues soy vigilante de seguridad. Soy... Y yo personalmente a ti te llevo escuchando durante las noches. Estoy de visita, siempre te tengo ahí.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes del campo del gas, hablamos de Fórmula 1, que tenemos gran premio de Turquía en el Istanbul Park. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
A ver, aclaración, la primera aclaración. Sí. ¿Por qué Carlos Sainz sale el último y Lewis Hamilton penaliza solo 10 puestos?
Bueno, porque Carlos Sainz ha cambiado todo la unidad de potencia, es decir, baterías, ha cambiado la parte eléctrica, ha cambiado la unidad de combustión, y Lewis Hamilton solo la unidad de combustión. Entonces la unidad de combustión son 10 puestos en parrilla, todo la unidad de potencia completa es el fondo de la parrilla.
Vale, pues aclarado queda. Punto número 2.
Sí.
No me gusta la dinámica en la que está entrando Fernando Alonso. El mosqueo con los comisarios, la pregunta de ayer, la peineta que le ha hecho hoy a Valtteri Bottas. Uy, ¿qué le pasa?
Nah, no pasa nada. Hoy, hombre, lo de Valtteri Bottas es que hoy la ha estorbado en la pista.
Ya, pero le ha hecho una peineta de las de Luis Aragonés, ¿eh?
Ha hecho buena peineta, sí, moviendo bien la mano derecha.
Sí, sí, hermosa, sí, sí.
Sí, sí, ha sido con
contundencia,
gusto.
Sí.
No, bueno,
con ganas,
no, pero es que, a ver, escúchame, yo creo que eso no deja dudas del compromiso que lleva Fernando, ¿no? Que lo da todo en cada metro de pista. Lo de ayer me parece que está muy bien que alguien dentro del mundo de la Fórmula 1 le explique a la gente claramente que es un exceso de británico, es decir, que es demasiado british a pesar de ser un deporte global, y que efectivamente la Lando Norris, por ejemplo, el otro día le tenían que haber sancionado porque cruzó la línea de boxes de manera salvaje, pero no le sancionaron, no sabemos por qué. Bueno, pues está bien que lo diga, está bien que diga que le preguntan cosas que, bueno, que tampoco, que está bien que se lo pregunten, pero que a otros no lo hacen. Y lo de hoy, pues son cosas de las carreras, yo creo que no hay que darle importancia. Calma, que sobre todo lo importante, que es la pista, pues está séptimo delante de su compañero y no están mal las sensaciones, aunque las sensaciones son mejores en Ferrari, que van muy bien, está segundo Leclerc, duodécimo Sainz. Y bueno, yo creo que lo importante, que es el rendimiento en pista, tranquilidad, que Alonso está yendo como un tiro, este año nos ha dejado algunas perlas maravillosas. Y de Sainz, pues mira, ayer estaba dijo que estaba excited, que dicen en inglés, estaba muy motivado con el hecho de salir atrás y remontar y hacer una gran remontada. Pues hoy, al ver lo bien que va el Ferrari con su compañero segundo y que puede estar fácilmente entre los 5 primeros de la parrilla, pues oye, esto de salir atrás le da un come. Vamos a escucharle.
Estoy motivado, pero un poco menos, porque ahora veo dónde está Charles con poca gasolina y que podría luchar por el podio. Siento no estar ahí luchando el sábado y el domingo, salvo que haga una gran remontada que parece bastante improbable.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa en la carrera, que empieza a las 2, como la calificación de mañana, y en la que Verstappen puede arrebatar el liderato a Hamilton, ¿verdad?
Sí, pero hoy no han comparecido, ¿eh? Los Red Bull han estado francamente mal. Estaba detrás, estaba cuarto Checo Pérez, quinto Verstappen, con muchos problemas de reglajes. Tiene que estar mañana fuerte. Ya ha prometido Lewis Hamilton que va a intentar la pole como sea mañana, porque así saldría un décimo, minimizaría daños. La pista, por lo que hemos visto, es una pista muy Mercedes. Ganó el año pasado allí Mercedes, y eso que estaba el asfalto muy mal y no le iba bien, pero bueno, llovió y ahí emergió un poco el Hamilton. Y bueno, vamos a ver. Yo creo que es una gran oportunidad que tiene que tomar Max Verstappen. No tiene que cometer errores y hacer un gran fin de semana. Pero mañana, ojo, mañana sí hay riesgo de lluvia, más que el domingo. Y luego también, ahí te voy a hacer un poco de promo, aparte de que demos en tiempo de juego, que he visto ahí la promo magnífica, la cuña magnífica que hemos visto, a las 2 de la tarde del domingo. Mañana analizaremos todo lo que ha pasado en la calificación, que es a las 2 de la tarde, a partir de las 4, de 4 a 5, en una edición especial de COPE GP.
Pues seremos todo oídos. Carmichael, ahí estaremos. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta mañana, al campo de gas. Ladies and gentlemen, let's get it.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno más!
Campo del Gas.
Pues a mí no me gusta redundar mucho, pero estamos entre otro gran fin de semana en el mundo del boxeo. Está ahí en el estudio Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
Afortunadamente bueno, podemos decir muchas veces esto.
Sí, y más que van a venir. Sí. Más que van a venir porque se van conociendo combates y yo creo que además parece ser que por fin han entendido todos, macho, que lo que hay que hacer es enfrentarse unos con otros, los mejores con los mejores y tal. Por lo que respecta a los nuestros, la noticia de lo último es lo de Kiko Martínez.
Sí, noticia casi de última hora.
Sí, que va a pelear con Keith Gallagher.
Otra vez, va a ser
el
mundial,
campeonato del mundo.
Fíjate. Otra vez, Qué crack.
No, y eso es por haber dejado muy bien el día que peleó con Zelfa Barrett. Los ingleses y tal, no lo vieron y dice, oye, una defensa para ellos, una defensa voluntaria, más o menos asequible,
claro.
Con un tipo que ha sido campeón del mundo y que saben que va a ir al frente
y que, frente, claro.
Y que va a dar espectáculo.
Porque este no te concibe el boxeo de otra forma,
oye,
que
para
no sea
quitar, fíjate, para quitarle la pelea de revancha a Zelfa Barrett, que yo creo que le, bueno, por todos los sentidos, primero porque es campeonato del mundo oficial contra Keith Gallagher, Y luego porque es en el peso pluma, porque con el otro era super pluma, que era demasiado grande. Aquí va a estar muy bien.
13 de noviembre es la fecha prevista para ese combate. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a los dos, pero todavía queda, para el 13
de noviembre. Pero es que...
Bueno, un poquito más de un mes, esto pasa muy rápido.
Sí, pero antes veremos cosas también.
Sí, tanto que veremos. Por cierto, hablando de cosas que hemos visto, me encantó la entrevista que le hizo Manuel Javois en El País.
Ah, muchísimas gracias.
Me encantó, la verdad es que sí.
Habrá que agradecérselo también a Javois.
Sí, claro,
que,
claro.
Claro.
Bueno, ahí usted jugaba en casa.
Sí,
o bueno, al menos con el árbitro ahí a favor.
Claro, bueno, porque teníamos un gran amigo común,
sí, señor,
que era David.
Sí, señor.
Y entonces, claro, ahí estuvimos en el sitio, hicimos la entrevista justo donde yo iba siempre con David, a casa Rafa.
Qué añoranza, ¿eh? Porque se metió usted un dry, ¿no?, para empezar.
Hombre, claro, yo siempre el dry, ya sabes tú que es una marca de la casa.
Joder.
Por cierto, que he recibido hoy un libro, que no sé si lo tendréis vosotros, que se llama Round 15,
¿no?,
de Juan Carlos Méndez Guedes, que tiene una pinta estupenda porque es un autor venezolano muy bueno y entonces habla todo de boxeo de maravilla, de aquella gente, de Alfredo Marcano, Kid Pambelé, que todos lo sabes o lo recordaréis, ¿no?
Antonio Cervantes, Kid Pambelé.
Claro, todos campeones, ¿no?
Sí, claro.
Y que, bueno, y entonces es un libro que habla sobre el boxeo, pero que cuenta, está escrito como boxeando, o sea, que cada frase suya es, no sé, es una una prosa que hay ecos de los mejores combates de boxeo, ¿no? Es un escritor, a mí me parece, por lo poco que estoy viendo, incapaz de escribir una frase floja o grogui, ¿no? Así que ya os lo diré. Y es un libro breve, está editado por Caballito de Acero. Cada vez empiezan a salir más libros sobre boxeo, ¿eh?
Pues sí, pues yo tengo aquí esperando dos para usted.
Fíjate.
Uno es
el de Jorge Lera,
claro.
Lo tengo guardado ahí, y el otro es el de Dundun Pacheco.
Y el de Mear Sangre, de Dundun
Pacheco. Claro, hombre, fíjate.
Pues los tengo guardados esperando a que aparezca,
pues
por aquí,
mira,
o que nos veamos.
Yo os paso este cuando nos veamos y os doy el round 15 El 15 de asalto, que está muy bien. Yo he empezado a leerlo y es estupendo.
Fenomenal. Muy
así
bien.
Que estamos, estaba empezando el boxeo a despegar, ¿eh?
Sí, estamos sí, de moda. Sí, sí. Esa batalla que hemos dado.
Poco a poco parece que va superando.
Que hemos dado hace tiempo, estamos bien. Estamos, hemos cogido el segundo aire.
Claro, sí. Claro.
Y los rivales se nos están cayendo.
Hombre, pero vamos.
Sí. Bueno, ya hemos dicho lo de Kiko Martínez. A ver, mañana. Mañana tenemos la segunda parte del Mundial de los Pesos Pesados. En este caso, Tyson Fury y
Deontay Wilder
en el T-Mobile de Las Vegas, a eso a las 6 de la mañana.
No, pero eso nos pilla ya, hay que levantarse.
A las 6 de la mañana, sí.
Hay que levantarse para verlo.
Sí,
sí. Porque si nos quedamos esperando nos vamos a quedar groggy.
Bueno, es una velada muy interesante, ¿eh? Porque ahí hay son todos combates de pesos pesados, peleas entre invictos, Habba contra Fran Sánchez, el cubano, o sea, son todos pesos pesados. Un Helenius, Roberto Helenius, un... guerrero escandinavo de estos que dio la gran sorpresa ganando a Kovacic, un polaco es la revancha, o sea, han hecho como noche de pesos pesados.
O sea, y eso empezará a las 3 o por ahí.
Pues no lo sé, porque esto es de Fight Sport, esta famosa compañía que da este tipo de combates.
Famosa y misteriosa.
Sí, sí, sí. Bueno, creo que ahora por lo menos a través de marca me parece que hay algún tipo de aplicación por la cual sí, pero
que decimos, o sea, que la vamos a ver a través de marca de la...
Se puede, ahí creo que esa está, además
ahí habrá algún enlace para abonarse.
Eso es que marca es
con lo bueno que es cuando lo dices tú, Jaime. Sí, sí, eso es la buena.
Y lo fácil que es poner la tele y que salga, ¿verdad?
Que ahí, ya.
Y ya está, y todo hecho,
ya
¿verdad?
Está todo está hecho.
Pero para hay alguna próxima o no.
Bueno, para echar la tarde está muy bien porque hay una velada
en Liverpool.
Ah, esas son buenas.
No, bueno, una guerra de esas, pues entre, habrá visto alguna vez esos combates entre madrileños, ¿no? Derbis,
sí, claro, claro.
O de Barcelona, sí, mira, sí. Pues los dos son de Liverpool, Liam Smith y Anthony Fowler, que es una guerra, o sea, es que además...
Es el mundial de la asociación, ¿no?
Sí,
es un título mundial en juego.
Sí,
es
una... Pero sobre todo al margen, ¿no? O sea, que sabes que, digo, es no, aquí hay... Esto es como, dice, oye, va a haber duelo en OK Corral. Pues esto es lo mismo. Aquí tiroteo está asegurado. Además, dos de Liverpool, pues puede ser... y luego la típica, es una típica velada, pues bueno, British, con muy buenos combates.
Claro.
Y eso podría ser ya un poco el aperitivo para el que luego pueda enganchar...
Al Fury y Wilder.
¿Qué? ¿Te acuerdas del frutero de Liverpool? Nunca mejor dicho.
Claro, de Henry Cooper, ¿no?
Claro.
Henry Cooper.
El frutero de Liverpool.
Fíjate, hoy venía también precisamente en marca una... O no sé si en la web, no lo he visto, también de Emilio, en el que es un 11-9 entre Estados Unidos y el Reino Unido, ¿eh? Entre, claro, porque empezó muy bien con lo que dice el frutero, o sea, Muhammad Ali ganó a Brian London,
claro,
a Henry Cooper y tal, pero luego llegó Lennox Lewis... Que tal, le llegaron los ingleses, Tyson Fury, o sea que es 11 victorias de Estados Unidos contra 9 victorias del Reino Unido. Y vamos a ver en la madrugada de mañana, a ver si Tyson Fury, que como parece que sale como claro favorito, teniendo en cuenta la tunda que le dio
en el último combate, en el segundo.
¿De Liverpool qué es? ¿En Dazón o...?
La
de Liverpool es en Dazón y la de Fury y Wilder es en Fight Sport.
Y luego la siguiente semana también es Sandor Martín, que se va a Estados Unidos a pelear contra Mikey García. Lo hablaremos la semana que viene.
Sí, esa es una pelea para nosotros.
Es un peleón.
Sí, histórico.
Claro, muy interesante para nosotros, claro.
¿Y para mañana qué palpito tiene, director? Porque usted, como acierta casi siempre las apuestas, habrá gente que dirá, a ver, ¿por quién apostamos mañana? Hombre, supongo que saldrán las apuestas favoritas. Muy favorables a Fury, supongo.
Sí, no sé, ¿eh? No te creas que yo lo veo tan claro, ¿eh? Lo de, sí, lo normal es que gane, pero nada, de Antai este no te creas tú que no pega, ¿eh?
No, para empezar, no, o sea, es que...
Si te agarra, adiós.
Golpe que pega bien este, te ejecuta.
Vamos, apostaría a...
Es que además de una mano, ¿eh? Es noqueador de una mano, de Antai Wilder. Sí. Lo bonito, a ver qué os parece, es que de Antai Wilder podía haber optado por otra vía. ¿Sabes? O sea, decir, o sea, oye, después de perder con Tyson Fury, ha pasado el tema del COVID, ahora pues tener un par de peleas de estas de sensaciones, entre comillas, relativamente fáciles, porque ya sabéis que en el boxeo no hay amistosos,
sí,
¿me entiendes? Ahí no hay amistosos, llega cualquiera.
Sí, pero ha ido directamente al mundial.
Sí, entonces, eso de...
Claro, que una derrota ya,
pues sí,
ya te aleja
lo deja claramente como
ya,
muy
claro.
Lejos de lo que vaya a pasar, porque bueno, ahí está esperando
Usyk, claro.
Ese es el que espera ahora.
Ahora sí, ahora está.
Con la escopeta cargada.
Además, otro día lo comentaba, que iba a verlo tranquilamente en su casa a ver qué
le espera.
A ver quién le espera de los los dos, porque se supone...
Bueno, se supone que igual habrá antes la revancha con Joshua, que la unificación.
Bueno, vamos a ver. Ahí como están un poco, hombre, negociando, pues la verdad que no habría problemas tampoco. Hombre, como aficionado me gustaría que se unificaran las coronas, ¿no? O sea, que el vencedor del Tyson Fury Wilder se enfrentara a Usyk y hubiera un solo campeón. Y luego siempre que está Joshua.
Para
y los que vayan saliendo de estas veladas, estos chicos de Dillian White...
Oye, pero es que ahora hay como tres o cuatro muy buenas, ¿eh?
Sí.
Claro,
sí.
El peso pesado no era tan frecuente antes, porque yo me acuerdo que, bueno, sí, pero estaba Tyson, en la época de Tyson, y Tyson con el que se pegaba lo ganaba, no había como una rivalidad como ahora. Pero es que ahora Usyk es muy difícil de vencer, ¿eh? El que se pegue con él. Pero claro, Deontay hoy debe estar por debajo en las apuestas, ¿no? Deontay
Wilder está por debajo.
Pues fíjate, yo creo que es el momento de apostar por él.
Sí. Hombre, porque claro... En otras trilogías, sí, que ha sido como muy típico, por ejemplo, pues la más importante para mí, Ali Frazier, ¿no?
Sí, claro.
Pero ahí estaban, ahí la primera ganó Frazier, la famosa del Garden.
Sí, la segunda la ganó.
Y tal, y luego una tercera, que fue la del Thrill in Manila, que fue una guerra. Pero aquí llegamos, la primera fue combate nulo, que es bien, y en la segunda lo fulmina Fury a Wilder. O sea, así como, por ejemplo, dices tú, revancha Usyk Joshua, ganó bien Usyk, pero, joder, te dicen la revancha, pues tiene derecho, porque ha estado ahí, tuvo sus oportunidades.
No ha sido un KO en el segundo.
No es que, joder, es que le ha metido una paliza a Usyk, no queda en el quinto asalto, pero además de paliza, porque superándole, no.
Pues eso será mañana, hablaremos el viernes que viene, a ver de quién es el campeón del mundo del consejo en el peso...
Y ya a ver si lo reunifican de una vez.
A ver si es verdad. Pero antes de irnos hoy, y lo dejamos en el aire la semana pasada, tenemos que hablar de este señor que se ha ido ya.
Ladies and gentlemen, here is the four-time welterweight world champion, Manny Pacquiao.
Atención, porque Manny ha contragolpeado bien, le ha metido una buena...
Primera vez que Manny Pacquiao se va a la lona y le repite...
Manny Pacquiao ha dicho adiós al boxeo, campeón en 8 divisiones distintas, campeón en 4 décadas diferentes, uno de los grandes, grandes de la historia del boxeo, sin duda alguna.
Sin ninguna, una leyenda de las de verdad, o sea, este estaría entre los 100 más grandes posiblemente que ha habido nunca.
Sí, es que fíjate el tiempo que ha estado, es que la duración, el pelear contra todos. Por
está
ejemplo,
como Marvin Hagler, este, de esa línea, las, ¿no? De estos.
Es que es... No sé, en títulos es una barbaridad, porque en realidad son 6 y luego son 2 títulos estos que se le ponen siempre, 8 títulos eran de ringside y todo esto, pero bueno, es lo de menos. O sea, empezar en un peso tan pequeño y terminar siendo campeón super welter cuando apabulló al Tornado de Tijuana, a Margarito, que le dio una paliza, vamos, tremenda, ante la permisividad del árbitro, que ya lo miraba hasta el árbitro como diciendo, pero chico, ¿qué quiere que le haga a este hombre? Que no se caía, que fíjate, el de Tijuana, y luego una de las peleas mejores que le gusta mucho al director,
hombre, claro,
fue contra Oscar de la Hoya.
Claro, esa es la mejor suya. Eso fue una clase para poner en las academias, era una clase de boxeo, ante una leyenda también, ante otro boxeador excelente, pero mira qué tipo tan inteligente, él debió sentirse como pensamos todos cuando vimos esa pelea, algo ha pasado aquí, no funciona la relojería, el reloj no va, por más que le ponga pilas, algo está pasando, esto no avanza, y ha dicho, no, lo dejo, se ha acabado esto, mi carrera, y se acabó.
Fíjese que ha sido incluso hasta el protagonista de uno de los caos para mí más impactantes de la historia del boxeo, que es el de Márquez. Claro. O sea, sufriéndolo, ha sufrido también para mí uno de los caos más impactantes de la historia.
Que eso lo hablábamos mucho, mucho, que de eso normalmente uno
no se recupera nunca.
Te recuperas
todo mentalmente.
No, eso es que eso has estado ahí en la habitación del sueño de una manera.
Acuérdate el de Chávez con
Meldrick Taylor y no se recuperó.
Y se acabó
Meldrick Taylor. Y no se recuperó. Ya no fue el mismo, después de esa pelea.
Llevaba la pelea ganada, por 5 o 6 puntos iba por delante.
El KO de Pacquiao es, yo creo que superior en dramatismo
al
KO de Meldrick Taylor, porque es que lo fulmina.
Más seco.
Sí, y encima que me acuerdo, el realizador, que no sé, que se le dio por sacar a la mujer de
Pacquiao, sí.
Digo, este que
asustada,
le pasa.
Claro.
Claro, pero este tío, esto es que no se hace así, hombre. Sí, quédate, saca la imagen del vencedor, entre comillas, y luego espera un segundito, hasta que todo... El otro día lo hicieron muy bien eso, por cierto,
en Inglaterra. ¿Os acordáis? Y todos los aficionados estaban acabando, quedaban nada, 7, 8 segundos.
Menos de 10 segundos quedaban.
Menos, sí. Y de repente cayó fulminado. No vimos casi el golpe de rápido que fue, ¿verdad? Sí. ¡Bum! Pero ¿con qué la ha dado?
Con un ladrillo.
Con algo tremendo.
En los que ha propinado él y en los que ha recibido, claro, ha sido uno de los más grandes.
Le pilló un poco de contra.
Sí, claro, le pilló entrando.
Y le pegó de contra y se cayó fulminado.
Y eso, además, que luego había imágenes de vídeos en los que ya había hecho eso Márquez. O sea, lo tenían en entrenamiento, sí. Que entraba un poco, es una derecha recta que le suele entrar a los zurdos. Claro, entrando, porque ahí va Manny a noquearle a Juan Manuel Márquez, claro. Y le pilló ahí. No, es que hasta para eso. O sea,
ha sido bueno hasta para eso.
Hasta para eso.
Hasta por sufrir.
¿Cuántas peleas tuvieron él y...?
Cuatro.
Cuatro, ¿no? Claro.
Cuatro peleas.
Y fue el rival más difícil de su carrera.
Y en la primera de las peleas, que son lo que son las cosas, empezó extraordinario Manny Pacquiao, y derribó 3 veces en el primer asalto. Sí. Y justo habían quitado la regla de las 3 caídas. Sí, si no hubiera ganado por KO técnico en el primer asalto. Y nos hubiera privado de luego que fue una guerra.
Creo que es su rival más difícil de siempre, ¿no?
Sí. Sí, así lo ha dicho.
Ha sido su némesis tremenda.
Sí, así lo ha dicho, porque por ejemplo con Floyd Mayweather, pues no, fue una pelea decepcionante, porque claro, que Mayweather no te hace eso. Aparte que
Es curioso, que dos de las más grandes que yo tenía esperanzas, que fue la de Mayweather, tanto con él como con Canelo, joder, se quedaron en nada, diluidas,
No hubo revanchas, ¿no?
Y que la pelea, no pasaba nada. Porque intentaba atacar Canelo, claro, el otro ni le dejaba, ni le
Con Canelo es que fue muy superior.
Claro, ni le veía, pero no atacaba.
Era muy niño todavía Canelo, claro.
Pero no atacaba, dijo, voy a cargarme a Canelo, no, tranquilo.
No, porque claro, es que
defender, madre.
Claro, es que hay unas imágenes de esa pelea en lo que es una... O sea, es que
es una masterclass total.
Me descubro antes, porque Floyd Mayweather en eso ha sido el rey de la...
Muchísimo, sí, daba gusto. Sí, si te fijabas en eso,
como el intocable, el argentino.
Exacto, como Nicolino Loche.
Joder, a Nicolino no había que le tocara.
Pues dejamos en el recuerdo para siempre la figura de Manny Pacquiao.
¿Quién sabe si próximo presidente de Filipinas?
De Filipinas, eso ya será otra historia que tendrán que decir los filipinos y las filipinas.
Efectivamente.
Director, que tenga una feliz semana. Un abrazo muy grande, gracias. Gracias, Jaime.
Un abrazo.
Nos queda una cosa por contar todavía.
Buenas noches a todos los oyentes del Partidazo de COPE. Aquí estamos de nuevo con un comentario Betfair para acercar a todos nuestros oyentes la emoción del combi partido de Betfair con una finalísima de la selección española de Luis Enrique, que este domingo juega la final de la Nations League. Germán Mansilla.
Sí, pero escucha, Andrea, hay que darle la importancia que tiene este partido, porque nuestra selección ha llegado a esta final a 4 con un equipo jovencísimo, con una media de edad que yo creo que es la más baja de todas las selecciones top, y con una propuesta de fútbol que nos dio hace tiempo absolutamente todo, mucha combinación, una presión adelantada para robar y sorprender al rival.
Enfrente, ojito, que vamos a tener a Francia, que dio la sorpresa en la Eurocopa, cayendo eliminada antes de tiempo ante Suiza, pero que nombre por nombre da bastante miedo, Tenemos a Mbappé, a Antoine Griezmann por un lado, pero es que ahora Deschamps también tiene al delantero europeo más en forma del momento, Karim Benzema.
Es que ha vuelto el madridista con la selección francesa, yo creo que en el mejor momento de su carrera, está de dulce, y junto a Mbappé forman posiblemente la mejor delantera desde selecciones ahora mismo.
La incertidumbre está en qué equipo va a sacar Luis Enrique. Vamos a ver si apuesta por los jóvenes como Gavi, que hizo un gran partido ante Italia, o por la gran sorpresa de Jeremy Pino, o si apuesta finalmente por los jugadores con más experiencia.
A ver, está claro que va a ser un partidazo, juegue quien juegue, y que va a tener emoción de sobra. Pero si los oyentes del partidazo quieren más, aquí lo tienen, Andrea.
Hombre, por supuesto, con el combi partido de Betfair vamos a conseguir que este partido sea aún más emocionante. Un España-Francia tiene muchísimos alicientes, pero te voy a dar más con el combi partido de Betfair. Puedes combinar, ya sabes, hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y con mayores cuotas. Mira, en este partido voy a apostar porque Francia, con todo su arsenal ofensivo, va a disparar 5 o más veces entre los 3 palos, que ambas selecciones van a marcar en la primera mitad y que va a haber menos de 9 corners durante los 90 minutos, que está muy bien pagado en Betfair. Con el combi partido ya sabes, una apuesta de 10 euros puede darnos unas ganancias de 182. Esto solo pasa con el combi partido de Betfair. Hasta 25 variables en un mismo partido, en una misma apuesta y con mayores cuotas. Tú tienes el control. Solo tienes que visitar betfair.es y solicitar más información y crear tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Nos vamos, lo dejamos aquí mañana a las 4, Carmichael. A las 5, el tiempo de juego. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.